noche, 10 en Canarias. Continúa tiempo de juego hasta la 1:30, 13 horitas y media. Ahora ya con Corro. Hola, Corro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Te gusta mucho Van Morrison o qué?
Sí, me gusta mucho la vida en general.
Me parece bien.
Venimos de contarles desde la mañana: Eibar 2, Alavés 1, Villarreal 1, Levante 1, Real Sociedad 0, Sevilla 0, Huesca 1, Getafe 1 y esta locura del Betis 3, Celta 3. ¿Qué vas a contar tú ahora?
Bueno, pues vamos a empezar por lo que acaba de decir Mohamed sobre
su
expulsión. Te lo digo a ti antes de que lo digan los oyentes, ¿o qué?
No.
Se dice que por los balones, porque el Betis escondía los balones. Le acusan aquí que Setién de esconder los balones.
Y él
ha dicho al árbitro, ahora que escondan los balones. Cuando ha marcado el 2-3, él ha dicho, ahora que escondan los balones.
Por eso lo he dicho.
Sí, eso dice que... Bueno, vamos a enterarnos, ¿eh? Vámonos, al Benito Villamarín, venga. Dale, al Benito Villamarín. He resumido yo lo que ha dicho Mohamed, pero está hablando Quique Setién con los compañeros de Beansport. A ver si le preguntan por esto.
Nos han hecho daño, ¿no? La verdad es que nos hemos puesto un poco nerviosos luego con el balón para haber controlado un poco más el juego y el partido. Pero bueno, yo creo que ha sido un partido bastante igualado. Un equipo que te compromete mucho porque tiene muy buenos futbolistas arriba y en medio campo. Y nada, nos han remontado un 2-0 y luego les hemos remontado a nosotros con ese gol de falta de Canales.
Intuyo que este empate no le deja satisfecho, ¿no? Después de ese 2-0 que llevaba a su equipo a favor, ¿no?
Sí, la verdad es que hombre, con una ventaja así, en teoría lo teníamos bastante bien para haber controlado un poco mejor en la segunda parte, ¿no? Pero nos hemos precipitado, hemos querido ir a por más, además hemos hecho la presión, como digo, un poco descoordinada, nos ha facilitado. Hemos perdido un poco ese nivel de intensidad en la presión. Ellos han salido de ella bastante cómodos y nos han generado peligro, ¿no? Ahí es cuando teníamos que haber controlado mucho más, haber hecho posesiones más largas y haber, incluso con opciones de ir hacia adelante, haber conservado más el balón, ¿no?
El primer gol del Betis, se ha visto un soberbio taconazo de Lo Celso, una gran definición de Loren. ¿Cómo define esa jugada tan buena que se ha visto en ese gol?
Ya hemos tenido una muy parecida en la primera parte, que la ha sacado y luego ha rematado Canales también de primera, que él creo que la ha echado por encima, creo que era Canales. Yo creo que ha habido buenos goles, cualquiera de ellos, ¿no? Han estado muy bien, la definición del último de Bryce también ha estado muy bien. El gol de falta de Canales. Nos hubiera gustado haber metido nosotros alguno más y ocasiones hemos tenido, aunque ellos también, desde luego. Pero bueno, damos por bueno el empate, aunque nos hubiera gustado, evidentemente, haberlo sacado adelante.
Gracias, Quique.
Gracias.
Bueno, pues ha terminado Quique Setién. Nos hemos perdido alguna respuesta de las primeras preguntas que le ha hecho el compañero. No sé si le habrá preguntado por esto, pero esto es lo que les ha dicho Mohamed a los compañeros de televisión sobre por qué le ha expulsado el árbitro.
Pasa que escondieron los balones. No me parece serio que la liga más importante del mundo escondan los balones, ganando 2-0. Entonces, cuando hicimos el 2-2, empezaron a salir los balones de vuelta. No me parece serio, para nada serio. Que la liga permita que no hayan balones, que escondan los balones, no me parece serio. Y termino expulsado yo porque le digo al cuarto árbitro, ahora que escondan los balones. Solamente le dije eso, nada más. Porque yo no soy una persona que insulte a nadie. Y ahora yo me tengo que perder un partido de suspensión por culpa del árbitro que no fue capaz de poner los balones donde tenían que estar. Porque no me parece serio que un equipo que juega tan bien como el Betis tenga que esconder los balones ganando 2-0.
Que escondan los balones. Ahora, por eso dice que le ha expulsado el árbitro. Vámonos hasta el Benito Villamarín. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Qué
¿Estás
tal?
Muy en buenas. Sala de prensa o qué?
Sí. Y ha explicado eso, ¿no? Que hemos escuchado el turco Mohamed, que lo que le ha recriminado al banquillo del Betis es que escondiera los balones después de que su equipo empatara, que siguieran haciéndolo ahora, y eso es lo que ha llevado al cuarto árbitro finalmente a expulsarlo, y el próximo domingo ante el Real Madrid no estará en el banquillo, no lo podrá dirigir en ese partido del próximo domingo. Aquí la gente del Betis se va con un enfado tremendo porque el equipo no carbura. Es verdad que hemos visto un partidazo, uno de los partidos de esta liga, con el empate a 3 en el marcador. marcador final, un espectáculo posiblemente para el aficionado más neutral seguro, pero en el caso del Betis es que acumula tiempo ya sin ganar. A las 3 derrotas consecutivas, ahora se une este empate, el equipo no acaba de arrancar y hoy ha podido rescatar un punto en un partido que lo tenía todo a favor con 2-0, que lo ha manejado bastante mejor Mohamed que Setién, sobre todo los cambios, que le han aportado mucho al Celta de Vigo. Le ha dado la vuelta al marcador a falta de 6 minutos y luego una genialidad absoluta, una absoluta genialidad de Canales en una falta, en un golpeo directo, ha posibilitado este empate a 3, que también es cierto que creo que hace justicia a lo que se ha visto del partido, porque ha sido un partido sin centrocampistas, de un lado a otro, maravilloso de fútbol, y que creo que el espectador agradece este tipo de encuentros.
El Betis tiene 13 puntos, el Celta 14, y va ganando 2-0 el Betis, se puso 2-3 el Celta y terminó empatando, como dice Oliva, con ese golazo de Canales, y luego hubo un tiro al palo al larguero de Iago Aspas, que es un jugador sensacional. Escalera está en la zona mixta, la salida de jugadores del Celta y del Betis. Hola, Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, esperando a que lleguen los protagonistas, el primero en salir, y ha salido muy rápido, ha sido Maxi Gómez, el bigoleador en la noche de hoy en el Celta, pero ha salido rápido, no ha querido hacer declaraciones, así que esperamos algún que otro protagonista del Celta o del Betis.
Mientras vamos haciendo algunos recados, dando una vuelta por España y por el mundo, y luego volvemos al Benito Villamarín, sobre todo para saber qué dice Quique Setién en sala de prensa a esta acusación que ha hecho el turco Mohamed de que le escondían los balones cuando iba ganando el Betis 2-0. Vamos con las noticias del día. Bueno, vamos con el campeón del mundo de Moto3, Jorge Martín, el protagonista del día, el gran protagonista del día. Lo ha hecho esta madrugada mientras algunos dormían en Malasia. Junto al campeón del mundo, como no, está Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Bien, bien, bien. Contento. Contento porque al final yo creo que esto lo hacemos para esto, justo para contar este tipo de momentos y tengo la suerte de haber podido contar bastante.
¿Cómo ha sido la victoria de Jorge Martín, que ha ganado la prueba? Y ha sido quinto Besecchi y, por lo tanto, campeón del mundo.
Sí, yo creo que bueno, ha sido una carrera muy difícil, ya lo sabíamos, ¿eh? Porque se adelantaron las carreras porque se esperaba que hubiese lluvia, la pista estaba mal, como esperábamos todos, y ha habido unas primeras vueltas de tensión. Besecchi ha intentado hacer lo suyo, crear un poco de barullo, que hubiese un grupo grande, pero Jorge ha sabido aguantar ahí, ha podido ponerse adelante cuando más o menos ha considerado que era el momento, y en cuanto se ha puesto primero, ya nos lo dijo ayer, tenía más ritmo, ha tirado. Yo creo que se ha descolocado un poco a Besecchi, que al final se ha visto envuelto en ese barullo, en esas guerras de Moto3, y ha terminado quinto, y hemos podido celebrar ese título. Además, Jorge va a tener una suerte, que sus números de hoy son históricos. O sea, para él daría igual, ¿eh?, lo que pasase, porque estaría igual de contento. Pero es el campeón español número 20, es el título 50, y además ha conseguido la victoria número 600.
Joder, todo redondo, ¿eh? Todo redondo.
Sí, todo redondo. Debe ser uno de los tíos, y es el primer campeón madrileño, también te lo diré, ¿eh? Porque Ángel Nieto le consideramos madrileño de adopción por haber vivido en Vallecas, pero al final el único nacido en Madrid es Jorge Martín, que además ha crecido muy cerca del circuito de Jarama. Y te digo, es uno de los tíos más felices probablemente del día, de las próximas horas, de las próximas semanas. También es uno de los tíos más cansados, ¿eh?, porque está ahora mismo reventado, la tensión que ha vivido desde ayer, ha tenido que madrugar muchísimo, no sé, ni siquiera ya te contará él que si ha podido hasta desayunar, porque las horas eran más de casi de postcena que de desayuno, y bueno, pues ahora intentando descansar en este vuelo y a disfrutar lo que le queda de año, yo creo, hasta que salte a Moto2 para pasear este título de Moto3.
¿Nos lo pones en antena? Gracias, Borja. Campeón del mundo, que suena muy bien, Jorge Martín. Hola, Jorge.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Cómo estás tú, que llevas una paliza encima, un montón de horas disfrutando y saltando? ¿Cómo lo llevas tú?
Bueno, nada, un poco cansado, y aquí es un poco tarde, pero bueno, muy contento, muy contento. Ha sido un gran día, gran carrera, muy complicada, pero he conseguido saber gestionar muy bien para ganar, y bueno, creo que hemos hecho un gran trabajo todo el año para conseguir este título.
Jorge, has llorado, has reído, has saltado, lo has hecho todo, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un día con muchas emociones. Cuando he pasado meta primero estaba muy contento, pero cuando he visto que que hacía primero en el Mundial, pues me he derrumbado, he empezado a llorar, he pensado mucho en mi familia, en mi equipo, y creo que a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido y problemas, he conseguido sobreponerme siempre y ha sido la clave para ganar el Mundial.
Jorge, es el triunfo de alguien que no tiene pasta para llegar a ser campeón del mundo, pero que lo consigue, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, una familia humilde, hemos llegado con poca cosa y bueno, creo que esto es sobre todo el mérito que tenemos nosotros, así que muy contento de tener una familia así, muy orgulloso de ser su hijo y bueno, gracias a ellos por haber ganado este Mundial.
Jorge, ¿tu padre se dedica ahora a ti o sigue trabajando?
Sí, ya 100% a mí, se dedica a asistirme a todo lo que necesito, nos vamos a los entrenos, él me acompaña, me tiene las motos preparadas para entrenar y la verdad que este año que empezó conmigo pues ha sido de gran ayuda, pero sigue mucho más años con él.
¿Y qué era antes? ¿A qué se dedicaba tu padre, Jorge?
Bueno, él trabajaba en bolsa, pero bueno, todos sabemos bolsa. Que la crisis no fue lo mejor para nuestro país y bueno, menos para su trabajo, así que fueron unos años duros en la rookies cuando mis dos padres estaban en el paro. Pero bueno, al final todo ha salido bien y bueno, al final campeón del mundo, quién lo diría. Muy contentos todos y esperemos de repetirlo en el futuro.
Le he visto a tu madre con los compañeros de Movistar, con Izaskun, que estaba como... Bueno, primero te había engañado, te había dicho que no iba a ir, ¿no, Jorge?
Sí, sí, no sabía nada y la vi en el aeropuerto y me entró una ilusión increíble.
Tu madre se llama Susana y le estaba diciendo a Izaskun, la compañera de Movistar, le estaba diciendo, pero escucha, habéis contado bien, ha entrado quinto Besecki, porque te había visto ganar pero no sabía que eras campeón del mundo.
Sí, sí, no se lo creía, ¿no? Bueno, es complicado, yo todavía estoy en una nube, empiezas a ver un poco lo que has conseguido, pero yo no sé decirte, la verdad que es muy complicado el entender todo lo que ha sucedido hoy. Estoy contento, pero esta semana seguro que puedo digerir mejor el campeonato.
Ha dicho Jorge que has vivido cerca del Jarama, ¿vivías cerca del Jarama? ¿Tiene algo que ver en que te dediques a las motos o no?
Bueno, sí, vivía cerca del Jarama y bueno, al final de recta y siempre escuchaba las motos por la mañana.
Sí.
Hasta que lo cerraron para motos y bueno, corrí allí mi primera carrera en 70 y la última que se hizo antes del y bueno, ahora parece que y seguro el Jarama ya haya puesto su granito de arena para hacerme un gran piloto.
Jorge, ¿quién es el culpable de que estés montado en una moto ahora? ¿Quién es el que te metió el veneno de las motos?
Bueno, mi padre
desde
pequeño siempre, corría y yo desde pequeño pues empecé a correr. Por Reyes Magos me trajeron una mini moto cuando tenía solo 6 años y poco a poco, como un juego empieza y vas creciendo, vas subiendo categoría y al final pues mira, en el Mundial y campeón del mundo.
¿Te gusta decir que eres de Madrid o te gusta decir que eres de alguna zona de Madrid?
Bueno, San Sebastián de los Reyes. Yo
San
creo
Sebastián.
Que mi pueblo, sí, mi zona donde me he criado y creo que me siento de allí. Y por eso lo digo, lo intento transmitir a toda la gente del mundo por donde voy. Pero bueno, en total al final soy español, que es lo importante, y saco siempre la bandera cuando puedo.
Sí, señor, has pasado la bandera de España que te ha dado tu padre justo cuando ha terminado la prueba. Martinator, he visto, ¿te mola Martinator o no te molaba y ya te mola o qué?
No me molaba, pero bueno, poco a poco he ido cogiendo fuerza y al final... Parece que después de la de la mano pues se me ha quedado.
¿Sí?
Y nada, espero poder utilizarlo los próximos años en el mono para que se me conozca de alguna forma especial.
Lo de la mano es que te caíste, te rompiste el radio. ¿Ha sido lo más duro de este año?
Sí, sin duda. Me rompí la mano, me operaron un viernes y 6 días después estaba otra vez en la moto. Y encima hice podium. O sea, que imagínate el sufrimiento, el dolor, pero bueno, por eso... De ahí lo contento que me puse y la fuerza que demostré, y de ahí el nombre de Martinator.
Hablo de memoria, creo que son 7 victorias, 9 podios y 11 poles, ¿no? ¿Es así los números?
Sí, exacto.
Una barbaridad, una barbaridad.
Unos números que no habría imaginado nunca, 20 poles ya. Me parece algo increíble, demuestra que soy muy rápido. Y luego el año pasado era solo rápido y este año pues he conseguido ser más completo, tener victorias, y ha sido la clave.
Me quedan 2 preguntas, Jorge, perdona que vuelva un poco al pasado. ¿Cuánto cuesta llegar a un campeonato del mundo? Para alguien que quiere llegar, ¿cuánto dinero se necesita para montarte en una moto y competir un mundial?
Bueno, no sabría decirte porque por suerte no he tenido que pagarlo, pero sí que los equipos piden 200, 300 mil euros por temporada. Para una familia como la mía era algo imposible. Pero bueno, poco a poco hemos ido creciendo, sobreponiéndonos a todo y hemos conseguido llegar al Mundial de la forma más económica posible.
Jorge, hay una más. Me ha dicho Borja que has hecho mucha dieta este año, ¿es verdad?
Sí, sí, ha sido un año complicado de dietas y de mucho sufrimiento con la comida, porque hay que estar muy ligero en mi categoría.
¿Sí?
Pero bueno, al final, después de todo el sufrimiento, pues ha merecido la pena.
¿Y qué te apetece comerte ahora? ¿Con qué estás soñando comerte? ¿Qué te apetece?
Nada, porque llevo celebrando 2 horas.
Sí, pero cuando llegues a España. Cuando llegues a España.
Sí, estoy súper lleno, pero cuando llegue a España, pues a Madrid, un buen cocido.
Un buen cocido.
Que me haga, tío, que me haga mi madre y esperemos que pueda disfrutarlo.
¿Con mucho tocino para mojar o qué?
Sí, sí, mucho tocino, chorizo y de todo.
Está bien, Jorge. Oye, el año que viene Moto2, ¿no?
Sí, muchas ganas. Ya primer test en nada, en 2 semanas. Con muchas ganas de probarla, ver qué tal. La verdad que tengo muchas ganas y ver cómo me encuentro desde el primer momento con ella.
Jorge Martín, Martinator, enhorabuena, felicidades, campeón del mundo. El primero que lo hace muchas siendo gracias. De Madrid, de San Sebastián de los Reyes. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Pásame a Borja, por favor. Bueno, Jorge Martín, tenemos 2 campeones del mundo. El otro es Marc Márquez, que es habitual. Pero es que hoy ha vuelto a ganar. Bueno, primero, Borja, qué gran tipo Jorge Martín, ¿eh?
Sí, te voy a contar 2. Una, justamente mientras iba con el móvil, porque aquí vamos, ¿sí?, todos, un montón de gente del Mundial se ha cruzado con Marco Bezzecchi y se han chocado la mano mientras hablaba contigo.
Qué bueno.
Y la otra es que llevaba su teléfono móvil en la mano y te imaginarás qué es lo que llevaba y lo que estaba viendo mientras, bueno, lo ha puesto en el pause para poder hablar contigo, que es la carrera de Moto3 intentando disfrutar de su victoria, aunque sea en tamaño pequeñito.
O sea, en su teléfono móvil iba viendo la carrera, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tremendo.
Te ha hecho caso, ¿eh? No estaba.
No, sí, sí. No, se ha contado un montón de cosas. Ha estado muy bien la entrevista. Vamos, por la
eso,
respuesta, por no eso. Por la pregunta.
Que, por eso, por eso.
Escucha, Borja, que Marc Márquez, para antes de dejaros que estáis volando por medio mundo, que Marc Márquez ha ganado, ¿eh? Iba a pelea entre Rossi y Márquez, pero se ha caído Rossi.
Sí, lo que ha dicho, él lo había tirado de corazón, nada de cabeza, no tenía ninguna atadura prácticamente. Bueno, hay un título por ahí de constructores y de equipos, pero yo creo que tampoco le interesa demasiado. Salía séptimo y tenía varios objetivos. Se había marcado como uno de los objetivos llegar lo antes posible a la cabeza y lo ha confesado. Cuando he visto que el que estaba tirando era Rossi, que Rossi intenta aprovechar que Márquez salía un poco atrás por la sanción, ha dicho voy a por él. Estamos en Sepang, que nadie lo olvide. Son 2 rivales que se miran mucho y se ha lanzado por él, pero no hemos podido ver esa batalla, y yo creo que en gran parte ha sido por la presión de Márquez, desde que ha sido la que ha hecho que Rossi haga algo que no suele hacer, que es cometer un error, ha terminado por los suelos y nos hemos quedado sin esa pelea entre los dos colosos. Al final, la 9ª victoria de Márquez, que ya te digo, va sueltísimo, contentísimo, súper relajado en esta parte de campeonato, y yo creo que en Valencia va a intentar hacer lo mismo, hacer una carrera a su estilo para cerrar el año, pues si puede llegar a esos 10 triunfos, mucho mejor.
Me ha dicho en broma, espero que sea en broma, Rossi, esconder las cuerdas que haya por ahí, porque como diciendo, joder, que para matarse lo que me ha pasado en el día de hoy. Oye, campeón,
bueno,
del mundo,
te digo una
dime.
Cosa. Había sido él aspiraba a que fuese su gran día, porque si hubiese ganado él se habría completado una jornada magnífica. Creo que lo ibas a decir ahora mismo, porque el campeón del mundo, claro, de Moto2 ha sido Pecco Bagnaia, que es un piloto de su escuela, de su equipo de Moto2, y porque en Moto2 había ganado por primera vez una carrera Luca Marini, que se llama Marini, pero es hermanastro de Valentino Rossi, y eso le había hecho una ilusión terrible, y él esperaba hacer ese completo, pues consiguiendo él también la victoria aquí. Así que ya hemos cerrado todos los mundiales, con lo de Bagnaia y lo de Martín, más el de Marc que tuvimos hace 2 fines de semana. Bueno, pues otra vez 2 mundiales para casa, así que brillante, porque el año pasado ya tuvimos también el de Mir y el de Marc Márquez.
Somos muy buenos, y tú también, Borja, disfruta, cosmopolita. Ciudadano del mundo, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Adiós, Borja González, contando con Jorge Martín el campeonato del mundo de Moto3 de un español. Tenemos que volver al Benito Villamarín para cerrar lo que ha sido este Betis 3-3, que es sin duda el partido de la jornada por lo espectacular que ha sido en el tramo final. Pero antes, una vuelta por los 4 equipos que juegan Liga de Campeones. Primero, Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Oli.
Muy buenas, ¿qué tal, Corro?
Messi, ¿cómo está Messi para el partido contra el Inter de Milán?
Pues está bien. Leo Messi, decíamos el jueves en el partidazo, que no estaba descartado para este partido de Milán, y Leo Messi viaja. Está en la lista de 22 jugadores, van todos los disponibles, incluyendo al portero Iñaki Peña, a Chubin y a Carles Leñá del Barça B. Se quedan en Barcelona solamente Umtiti y Vermaelen, y lo normal, Corro, es darle el alta médica el mismo martes, porque viaja de momento sin el alta médica, el mismo martes a media tarde, y estar por lo menos entre las 18 fichas.
¿Tú qué crees? ¿Que juega o que hace grupo?
Yo creo que juega.
Que juega, ¿no?
Hacer grupo no va.
No sé si de titular no va.
No sé si de titular o después, pero yo creo que juega.
Vale, un abrazo, Oli.
Un abrazo.
Messi está de vuelta, estará en el partido contra el Inter de Milán. Ahora le pregunto a Miguelito cómo ha sido el día después del Vinicius Day, pero antes, creo que está con uno de los protagonistas del partido en el Benito Villamarín Escalera.
Sí, corre, efectivamente. Estoy con el autor del segundo tanto del Celta, que ha sido un golazo, Brais Méndez. Vaya cómo lo ha enganchado con la pierna izquierda. Segundo gol consecutivo, porque marcó también ante el Eibar. Enhorabuena y vaya golazo, Brais.
Muchas gracias.
Gran punto, ¿no? Aunque se os ha escapado al final el partido.
Sí, nos vamos con un sabor agridulce, porque al final consigue remontar un 2-0 y te pones por delante. Pero bueno, el punto nos da confianza, nos da moral y seguimos creciendo.
Ya te escucha.
Hola, Brais, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches.
Me imagino que muy cansado, porque se habían metido unas carreras para arriba y para abajo, ¿no? Estás cansadísimo, ¿no?
Sí, ahora toca descansar un poquito, que nos lo hemos ganado.
¿Cómo te vas? Porque lo teníais perdido, lo teníais ganado y habéis terminado empatando. ¿Cómo te vas? ¿Con qué sensación?
Bueno, me voy con una sensación de, ya te digo, sabor agridulce, porque al final consigues remontar un 2-0 en un campo complicado. Y ver que se te vuelve a escapar, pues te deja un poco tocado, la verdad.
Oye, no había tregua, ¿no? No había tiempo para defender, habéis dicho. Aquí a golpes, a ver quién cae, ¿no?
No, se ha visto que los dos equipos hemos ido por el partido. Al final, al principio nos ha costado un poco a nosotros, pero en cuanto nos han metido el segundo gol, creo que hemos soltado todo, hemos echado valentía y se ha visto que hemos ido a por el partido y no nos ha dado miedo a nada. Y al final, bueno, un partido que acaba en empate, creo que la gente ha disfrutado y eso es importante.
Muchísimo. También. ¿Tú lo has disfrutado en el campo o no?
Yo siempre disfruto en el campo y hoy más.
Pero hombre, es que es un día que para los que metéis goles está de miedo el día, ¿no?
Sí, y ver un partido así en el que los dos equipos se exponen, juegan y demuestran valentía, pues creo que
había que prohibir defender, ¿verdad, Brais?
Bueno, a algunos les gusta más, a otros menos, pero bueno, defender es obligatorio.
Bueno, me está diciendo Pedro que este es el segundo 3-3 que hacéis esta temporada, ¿no?
Sí, los dos 3-3 de primera división en esta liga son del Celta. Celta-Valladolid 3-3, que fue al revés.
Es que fue al revés, ¿verdad?
Y ahora, Celta-Betis.
Sí, bueno, resultados abultados porque somos un equipo que nos ponemos, que nos gusta ir al ataque, pero bueno, hay que priorizar también dejar la portería a cero y cubrirse un poco las espaldas, porque al final hay grandes equipos y cualquiera te hace gol.
Brais, hay un punto de polémica en el partido que ha destapado tu entrenador. Dice que cuando iba ganando el Betis 2-0 los balones no salían de la banda, que se escondían. ¿Tú has notado algo o no?
Bueno, yo estaba pendiente al partido, la verdad no estaba muy pendiente a la de fuera, así que...
¿Tú has visto perder tiempo o no?
Bueno, siempre se suele perder tiempo, al final son triquiñuelas que usa el rival, pero bueno, al final con 2-3 sí que los balones salían mucho más rápido.
Salían rápido, ¿no? Salían rápido. Oye, el próximo fin de semana el Real Madrid, ¿no? Que es partido siempre con el foco puesto, ¿verdad?
Sí, partido con el Real Madrid, partido difícil, partido complicado, pero bueno, vamos a salir a ganarlo, como siempre.
Muy bien, Brais, enhorabuena por el gol, enhorabuena
3-3.
Por el partidazo.
Perfecto.
O sea, ha sido el mejor partido, el que más nos ha divertido de todos, ¿eh? Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Escalera, del Betis va a hablar alguien, ¿ha hablado ya Guardado?
No, todavía no ha llegado Guardado ni ningún futbolista del Betis aquí a la zona mixta. Ya se marcha Brais Méndez atendiendo en directo al tiempo de juego,
Y me imagino que ha terminado ya Setién en la sala de prensa, ¿no, Oliva?
Sí, ha terminado Quique Setién, al que le han preguntado por este hecho que ha denunciado Antonio Mohamed, el técnico del Celta, de que los balones desaparecían cuando el Betis estaba ganando en el partido y que luego ha recriminado al banquillo del Betis con el empate que se iban a volver a esconder ahora los balones. Dice Setién que él no ha visto nada raro y que no se ha podido enterar del lío que se ha montado en la banda.
Pues es que yo no lo he visto. La realidad, no tengo ni idea de lo que ha pasado. De verdad, no me he ido a hablar allí, además, atrás con los técnicos, con Meder y con Fran, a ver buscar soluciones, a ver si pero no hemos aprovechado ese tiempo para aclarar algunas cosas.
Recordemos que ha habido un enfrentamiento ahí en la banda con el preparador físico del Celta, con Marcos Álvarez, preparador físico del Real Betis, con Joaquín por medio, que estaban hablando de esto, ¿no? Estaba perdiendo el Celta y el balón no salía al terreno de juego, ¿no?
Sí, bueno, y todo el lío ha acabado con los dos preparadores físicos expulsados. Y luego también, en esa acción que hemos comentado, también a raíz del empate a dos, la expulsión de Antonio Mojave, los tres expulsados y un lío monumental en la banda del Estadio Benito Villamarín, con muchísima tensión, tal y como ha sido fiel reflejo del partido.
Estamos pendientes del acta, que todavía no ha sido emitida por la Real Federación Española de Fútbol, a ver qué dice de la expulsión de Mojave y también de los dos preparadores físicos. Volveremos para cerrar el Benito Villamarín después de escuchar a Guardado. Estábamos dándonos una vuelta por lo que pasó en el día de ayer o las consecuencias del día de ayer en el Real Madrid. Todas las consecuencias tienen un nombre, que es Vinicius. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Cómo es el día después de que Vinicius sea el nombre que ha aparecido en todas las portadas?
Acaparando portadas, como tú dices. Por ejemplo, coincide además la aparición de Vinicius y su primer gol, según el colegiado, con la palabra suerte. Dice Marca: Vinicius cambia la suerte al Madrid. Dice AS: Vinicius trae suerte. Y además, siendo protagonista también en los digitales de su país, por ejemplo, Globo dice: Vinicius tira del Real Madrid y le saca del apuro con un gol. Diario Carioca: Vinicius Junior sale del banquillo y salva al Real Madrid. Y media hora de noticias: Vinicius entra al final, tiene una actuación de gala y el Real Madrid finalmente vence. Así que el brasileño ganando puntos. Ayer, por ejemplo, se quedó sin jugar Ceballos, fue el tercer cambio de Santiago Hernán Solari. Hoy ha habido día libre, el equipo viaja a la República Checa, a Pilsen, el próximo martes para jugar la cuarta jornada de la Liga de Campeones. No va a recuperar Solari a ninguno de los lesionados, ni a Carvajal, ni a Varane, ni a Marcelo, ni a Mariano, ni a Vallejo. Terminó ayer con algunas molestias en los isquios Álvaro Odriozola, que parece que no va a tener problemas para estar a disposición del argentino si lo considera oportuno. Así que veremos si llega el momento de que Vinicius inicie un partido o si el brasileño tiene que seguir esperando su oportunidad.
Con el riesgo que conlleva, 72 horas antes del partido contra Victoria Pilsen, ¿tú dices que Vinicius en Chequia es...?
Yo creo que no.
Que es suplente, vale. Un abrazo, hasta mañana.
Chao, hasta luego.
Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Después del empate en Leganés, pendientes del partidazo que hay el martes contra el Borussia Dortmund en el Metropolitano. Estamos pendientes de algunos jugadores que no jugaron contra el Leganés.
Sí,
¿cómo están?
Ayer se quedaron fuera de la lista Coque, Godín y Costa. Hoy Coque, por ejemplo, ha tocado balón y parece que progresa adecuadamente. Eso no significa que pueda estar para el martes, pero sí es el que mejor lo tiene. Costa ha trabajado al margen en el gimnasio, sigue recuperándose y es, pongamos, el adjetivo el que más lejano está de jugar el martes. Y Godín, que ayer era baja por un problema muscular, hoy lo ha sido por una gastroenteritis. Hay que esperar a ver cómo se recupera.
Es partidazo contra el Borussia Dortmund y le tiene muchas ganas partidazo. El Atlético de Madrid. De eso hablaremos en las próximas horas. Y en Valencia, que ayer también tuvo un día con disgusto el Valencia antes del partido del Young Boys del miércoles. Hay una buena noticia. Rafa Villarejo, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
O sea, que lo de Parejo no era para tanto, ¿qué?
Bueno, tiene tintes de milagro, ¿eh?
Sí, hace parte milagroso, ¿verdad?
Solo seis días, el club emitió un parte médico en el que hablaba de rotura grado 2 en el oblicuo interno abdominal. Preguntando un poquito y buceando en el diagnóstico de la lesión, todos coincidían en un tiempo aproximado de un mes de baja. Es cierto que el viernes ya Marcelino nos da alguna pista, dice que quizá fuera menos. De hecho, el técnico hablaba de un golpe cuando el parte, insisto, hablaba de rotura. Bueno, pues hoy Parejo ha entrenado con el grupo con aparente normalidad y no está descartado a esta hora que entre en la convocatoria del martes para el partido del miércoles decisivo en Mestalla en la Champions ante los suizos del Young Boys. Así que, como decías, no sé si milagro, medias verdades en el parte médico, pero lo importante es que vuelve el capitán, vuelve Parejo y esa es una gran noticia que necesita alegrías Marcelino para el técnico y para el Valencia.
Grandísima noticia. Parejo está de vuelta. Era menos de lo que en un principio se esperaba. Gracias, Rafa.
Un abrazo.
Y a esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La cuenta para todos ustedes, como cada noche, Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento, es que esta mañana ha tenido lugar el acto de España Ciudadana en Alsasua, Navarra, organizado por Ciudadanos y al que se han unido también el Partido Popular y Vox. Un acto en el que han recordado y defendido a los guardias civiles agredidos hace ya 2 años. Albert Rivera ha pronunciado su discurso entre abucheos, silbidos y ruido de campanas. El acto ha chocado contra grupos radicales abertzales que han querido reventarlo.
¡Puta meseta! ¡Cabrones de mierda!
Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos gracias a que la Guardia Civil y la Policía Foral han evitado que coincidiera directamente el acto con la contramanifestación. La portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha señalado la sensación agridulce que se les ha quedado en Alsasua. Por un lado, el cariño de los asistentes de su partido y de los simpatizantes, y por otro, la hostilidad mostrada por los grupos abertzales. Son declaraciones a la cadena COPE.
Ha habido de todo tipo de pancartas, nos han tirado piedras a la entrada del acto cuando accedíamos con los coches. Ha habido insultos, han habido ruidos incluso para intentar boicotear el acto. Así que si eso no es un acto totalitario, si eso no es un acto de sesgar la libertad de expresión, pues díganme qué acto es.
Cambiamos de asunto, vamos hacia un lunes en el que el Tribunal Supremo va a dar a conocer finalmente la sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de las hipotecas. El Supremo modificaba su jurisprudencia anterior e interpretaba el texto refundido de la ley del impuesto. Concluyó señalando que no es el prestatario el sujeto pasivo de este impuesto, sino la entidad que presta el dinero. El presidente de la Asociación Española de la Banca, José María Roldán, habló hace unos días en Herrera en COPE sobre el tema y no descartó que esta sentencia fuera a repercutir en que paguemos más a la hora de contratar una hipoteca.
Como en cualquier otro sector, si te aumentan los costes, tendrás que pensar si sigues ofertando los mismos productos o si tienes que intentar, de alguna manera, recuperar esos costes.
Veremos si son los bancos los que se tienen que hacer cargo de este impuesto o los propios clientes. Y un apunte del exterior, el marido de la mujer cristiana pakistaní, Asia Bibi, recientemente absuelta de la pena de muerte por blasfemia, ha pedido asilo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Asik Masih ha difundido este mensaje debido a las amenazas y acosos de las que están siendo objetos desde que ella saliera de prisión. En cuanto al tiempo, la semana comenzará con precipitaciones en el noreste peninsular y probablemente también en Pirineos, y con nevadas en el norte de León. Las lluvias llegarán de la mano de un frente atlántico que dejará precipitaciones generalizadas en prácticamente todas las comunidades y que se irá trasladando desde el oeste peninsular hasta el este, incluidas las Islas Baleares. Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado que puede llegar a ser notable en el interior peninsular, con heladas en los Pirineos y la cordillera cantábrica. Y termino, José Luis, contándote una tremenda hazaña que ha tenido lugar en el Reino Unido. A mí, solo de pensarlo, ya me entran agujetas. Ross Edgley, de 33 años, se ha convertido en el primer hombre en la historia en rodear Gran Bretaña a nado tras 157 días de travesía. El nadador salió de Kent Town el pasado 1 de junio y en el sentido de las agujas del reloj recorrió nada más ni nada menos, José Luis, que 2.882 kilómetros.
Antoñito menea la cabeza, dice que no.
No lo veo.
No podría, ¿no?
No lo veo.
Bueno, el deportista ha nadado hasta 12 horas diarias, incluyendo trayectos por la noche en los que tuvo que bregar con las horas, las corrientes de agua fría y el mal tiempo. Nada es imposible en esta vida, como puedes comprobar.
Hombre, si solo fuera esas cosas que has dicho, si solo tuviera que nadar contra eso...
Yo prefiero retos un poco más simples, un poco más
bueno,
simples.
Bueno, nuestro amigo Ross, enhorabuena, Ross. Rubén, muchas gracias.
Un abrazo, chao.
Esta noticia que es un tío dando la vuelta ahí a las islas. No, verdad.
No lo acabo de ver, perdona, que es que no lo...
Bueno, ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Antes de unas cuantas cosas del fútbol español, una comunicación con Alemania, con la corresponsal de la cadena COPE en Alemania, Rosalía Sánchez. Hola, Rosalía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, la gran noticia de la semana en el mundo del fútbol fueron las revelaciones de Football League sobre el dopaje financiero de dos grandes equipos, el Paris Saint-Germain y el Manchester City, y la supuesta creación de una Superliga en la que estarían los equipos españoles más importantes, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y otros cuantos europeos. Acaba de emitir la cadena alemana ARD un documental sobre este asunto. Y te preguntamos, si lo acabas de ver, si han desvelado datos que no conozcamos o documentos o historias que hablen del dopaje financiero y de la creación de la Superliga. ¿Qué has visto en ese documental?
Bueno, ha sido un docu muy centrado en esa Superliga, en qué consistiría ese plan, que está ya listo, por lo visto, por lo que cuentan, para empezar a funcionar dentro de 3 años, con contratos ya que los clubes fundadores tienen en sus manos, que tendrían que estar firmando ya casi en estos momentos, lo presenta como muy inminente el plan. Y bueno, detalles que ya se sabían, pues esos 16 clubes ampliables a 8. Pagarían por participar 3 veces más de lo que pagan por participar en la Champions, a cambio que se libran de la UEFA y de sus normas. Podrían recibir cuantas inversiones quisieran. Consecuencias, pues la televisión pública alemana ha emitido dentro de este programa declaraciones, por ejemplo, de Javier Tebas, del presidente de la Liga Española, que dice que una liga de estas características terminaría con el fútbol tal y como lo conocemos. Dice que sería la ruina para las ligas nacionales, porque es condición para pertenecer a ella bajarse de las ligas nacionales y bajarse de la Champions. Con lo cual, ya digo que...
Tebas, tengo aquí la transcripción de lo que dice. Esto es un paso atrás, aunque signifique más dinero para los clubes. Pensé que era una broma, pensé que estaba enfermo. Es un gran error que no debería funcionar. Supuestamente es una entrevista que le hacen a Tebas en la World Football Summit el 24 de septiembre en Madrid. ¿Es una entrevista o es un robado de declaración?
Bueno, hay una cámara y él lo sabe. Un periodista de Der Spiegel, que ha tenido acceso también a todos estos documentos, se los presenta, le dice, mira, este es el plan, y él dice, él sabía de este plan, y dice que la primera vez que lo oyó, sencillamente creyó que era algo que no tenía mucho recorrido, y cuando le siguen presentando documentos, con gestos de verdadera preocupación, no es lo que dice, sino la cara que pone el pobre Javier Tebas, dice, hombre, es que esto sí es verdad, ahí es donde dice, sería la ruina para las ligas nacionales, sería la ruina para todos.
Perdona, Rosalía, ¿el documental lo hace Der Spiegel o lo hace la RD con documentos o no aparecen documentos? ¿Es solo un reportaje preguntando todo esto? ¿Algo que te haya llamado la atención de que tenga avisos de realidad?
Varios medios alemanes han tenido acceso a una fuente que está ofreciendo esta información. Por eso Der Spiegel ha hecho una prepublicación en el número que salía el sábado y ARD hoy en el documental de domingo por la noche, que tiene gran audiencia. Lo más llamativo es que no son hackers. A ver, esta fuente con la que ellos hablan, con la que hablan a través de chats, por ejemplo, le preguntan en un momento, ¿de dónde estás sacando toda esta información? Y dice, desde 2015 contamos con, bueno, no sé cuántos gigabytes de datos, decía que tenía, de documentos. Contamos, ¿vale? Primera persona, el plural. Y dice, solo os puedo decir esto, pero sí os voy a decir una cosa, no somos hackers. O sea, que todo tiene así el halo de que es una fuente interna con acceso a datos y que los está filtrando precisamente para tratar de evitar que este plan siga su curso.
Muy bien, Rosalía, gracias por traducirnos lo que has visto en ese documental hace unos minutos en la ARD, televisión alemana, sobre el asunto de la semana, que es la creación de una Superliga futura en el fútbol europeo. Rosalía, un beso, gracias.
Hasta pronto.
Está escuchando Francisco, el entrenador del Huesca, que estará diciendo, estoy yo para Superligas. Francisco, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Estamos para pensar en Superligas, ¿no?
Sí, pero bueno, siempre es bueno que sea el de salud del fútbol y si se generara, se creara, sería por el bien de él, ¿no?
Bueno, empate a 1 contra el Getafe, no sé cómo te ha sido porque lo teníais en la mano y os ha empatado en el tramo final Jorge Molina.
Sí, la verdad que venimos de una serie de resultados malos, una dinámica mala en cuanto a resultados y bueno, era un día también importante para en casa volver a contarnos con la victoria, un equipo difícil como el Getafe. Y hemos hecho todo lo posible por conseguir 3 puntos y, bueno, en el último minuto, un jugador como Jorge, que está en un buen momento, bueno, ha desequilibrado y le ha dado un punto a su equipo, ¿no?
¿Te has quejado al final de algo del VAR, el penalti posible de Gené sobre Acampo,
¿o no? No, de verdad que no. No he tenido oportunidad tampoco ni de ver las repeticiones porque, bueno, acabo de llegar a casa ahora.
Aquí en el tiempo de juego, Paco lo tenía muy claro. Yo digo la verdad que a mí me ha parecido que se ha podido enganchar, pero bueno, puede haber sido penalti, ¿eh? A lo mejor si lo hubiera visto en el VAR, el árbitro lo ha dicho muy claro, ha dicho...
No lo sé, pero lo que estoy claro es que Paco sabe mucho de fútbol.
Entonces... Vale, entonces le da la razón, ¿no?
Pero sí es verdad que no lo he visto y bueno, al final está el VAR, que yo cuando han decidido dar córner, pues bueno, he entendido que no había nada que ver.
Francisco, te hemos visto ahí que has tenido, serán cosas del fútbol, un enfrentamiento con Cuchu, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, pues al final que el jugador es egoísta y el jugador quiere jugar todos los minutos, pero bueno, soy de los que pienso que hay jugadores que no van convocados, jugadores que no juegan, que están en el banquillo y bueno, pues el respeto hacia todos ellos, creo que cuando decidimos hacer un cambio, cuando decidimos hacer una alineación, es por el bien del equipo y bueno, y él lógicamente quería jugar todo, no ha sido así y bueno, se ha cabreado por el cambio y yo le he hecho ver que bueno, que hay gente también que no está jugando y que hay que respetar y en este caso no hay nada.
¿Estás para castigar deportivamente o solo se puede hacer económicamente?
No, para nada, ni para castigar económicamente ni deportivamente, son los antes de un partido de fútbol, que al final escucho un chaval joven que todos queremos que vaya en progresión y que seguramente nos va a dar mucho que hablar. Pero bueno, es un chaval estupendo, un buen jugador y seguro que mañana, bueno, todo queda lógicamente en un lance del partido, ¿no?
Bueno, el ejemplo es que esta semana ha sido noticia Semedo, después del partido contra el Sevilla, y correcto. Lo has puesto, ¿no?
Sí, sí, por eso digo, que al final yo creo que el Huesca ahora mismo lo que no se puede permitir es otra cosa que no mirar lo deportivo. Cierto es que, lógicamente, el jugador sabe que se ha equivocado y si vuelve a pasar, claro está que no va a estar con nosotros. Así que yo creo que tanto Rubén como todo el mundo sabe que nos estamos jugando muchísimo y que el respeto a la entidad y el respeto al club debe ser máximo, y a partir de ahí el jugador que está en el club está disponible, bueno, deportivamente si debe de jugar, va a jugar, ¿no?
Menos es nada que un punto. Francisco, te deseamos mucha suerte, sí, el próximo fin de semana, Deportivo Alavés Huesca. Es una situación muy complicada. Si consigues sacarlo, pues Petón te hará un monumento allí en Huesca y nosotros nos alegraremos. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Cope Jacao, Cope Huesca. ¿Está Pablo Barrantes? Hola, Pablo.
¿Qué tal, Corro? Muy
solo buenas. Tengo una pregunta. ¿Estos asuntos de Semedo, de Cuchu, es así? ¿No hay sanciones o les sancionan económicamente? ¿O cómo está la semana?
Lo de Semedo sí va a llevar sanción económica y un apercibimiento de apartarlo del equipo, ¿eh? O sea, el tema es más serio. Bien es cierto que la necesidad deportiva ahora mismo, como acaba de contar Francisco, prioriza sobre lo demás. Semedo es el futbolista con más calidad de la plantilla y tiene ese ultimátum encima. Todos sabemos el comportamiento anterior y en Huesca está para volver a ser un grande del fútbol, así que no puede permitirse ningún tipo de acción extradeportiva como la que sucedió en Sevilla en la madrugada del domingo. Y sobre Cucho me cuentan que ha sido una reivindicación deportiva, bien es cierto, estaba muy enfadado. Le ha venido a decir: por una que conduzco me quitas. Hay una indicación clara sobre el colombiano que intente ser menos individualista y supongo que pues en esa última acción antes de ser cambiado le ha venido a Francisco a gritar eso cuando bueno pues él quería seguir. En el cambio se ha producido en el minuto 81, ha buscado con Longo el evitar esos balones colgados que estaba el Getafe constantemente realizando, un delantero más espigado y bueno pues no le ha salido bien.
Jorge Molina es muy bueno jugando de espaldas, como ha demostrado una vez más. Gracias, Pablo, un abrazo.
Un abrazo.
Y en Villarreal, ha empatado el Villarreal a 1 contra el Levante. Marcó Funes Mori en propia puerta para el Levante y empató Pedraza. El Villarreal está en una zona complicada y esta es una pregunta que ya se le viene repitiendo a Calleja, el entrenador del Villarreal, en los últimos partidos.
Hay mucha gente que decía que hoy perdiendo Javi Calleja no continuaba. ¿Con este empate te ha dicho algo la directiva?
Sí, que sigue en el Villarreal. Además que lo de menos soy yo. Yo siempre lo he dicho, lo que importa es el Villarreal. Yo he hablado con el presidente, hablo con todos los días con Fernando Rosnegroles y aquí hay confianza para sacar esto, a pesar de que habrá gente que le incomode eso. Y voy a seguir luchando, trabajando hasta el final.
Villarreal, Juan igual. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy
buenas. ¿Es así? ¿Va a seguir siendo el entrenador del Villarreal para la próxima jornada?
Sí, tiene, como él ha dicho, tiene la confianza de la directiva. Dice que habla prácticamente cada día con Fernando Roche, el presidente, y la directiva ha optado por la opción de Calleja y va a seguir continuando siendo técnico del Villarreal hasta que los resultados digan lo contrario, ¿no? Porque ya sabemos que esto del mundo del fútbol, la confianza puede terminar rápido. Tiene un partido importante el próximo domingo en Vallecas, vamos a ver qué pasa. También hay uno de Europa el próximo jueves. Ya digo que la directiva, y lo ha explicado el propio Calleja, tiene la confianza en el entrenador del Villarreal, pero los que van a mandar van a ser los próximos partidos y los resultados que haga el Villarreal.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
El partido más aburrido seguramente de la jornada se ha jugado en Anoeta. Real Sociedad 0, Sevilla 0. Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Muy plano, ¿eh?
Sí. ¿Dejas algo para el gusto de la gente o no hay nada que rescatar del partido?
No, dejo la preocupación, ¿no? De una Real Sociedad que lleva 5 partidos en Anoeta y no es capaz de ganar. Dejo la preocupación de que van 3 consecutivos en los que no anota y, desde luego, la sensación de que tanto el Sevilla como la Real, tanto Machín como Asier Garitano, se han preocupado más por defender su portería que por buscar el arco contrario. Ha sido un partido muy plano, y eso que al principio tú veías la alineación, por ejemplo, de la Real con Jan Usai, con William José, parecía afilado el equipo, ¿no? Y al final lo que hemos visto es un ladrillito de partido en el que los dos entrenadores en todo momento lo que daban indicaciones a sus equipos es tapa por aquí, tapa por allá, tapa por aquí, tapa por allá, y así sumando poco la Real, la verdad que va a tener problemas, y el Sevilla, desde luego, si quiere estar en puestos de privilegio, en Plaza Noble, lo va a tener muy, muy complicado.
La noticia de la semana ha sido Lucas Angali, el jugador de la Real. ¿Cómo está? ¿Cómo está después del ictus que se le diagnosticó?
Bien, bien, estaba en Anoeta, además, ahora lo que le piden es que no haga esfuerzos, su estado es bueno, lo que quieren saber es qué ha ocurrido, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese problema que le surgía, recordemos, entre semana, estudiando en un examen? le empieza a doler un brazo, se le produce un ictus y tiene 23 años y no entiende muy bien por qué le ha pasado y por qué le ha ocurrido esto. Por lo tanto, lo que quieren averiguar es la causa, pero Sangali yo creo que en 2-3 semanas empezará a tener una vida normal y a ver si puede empezar a entrenar y cuando estimen oportuno los neurólogos que pueda competir.
Gracias, Marco Antonio, un abrazo.
Un abrazo, luego.
El hermano de Lucas Sangali, Marco Sangali, juega en el Alcorcón. Ha hecho el primer gol de la victoria frente al Rayo Majadahonda y ha hablado de su hermano.
Ha sido una semana dura para mí, para mi familia, y bueno, gracias a Dios, pues hoy estamos un poco más felices, tanto mi hermano como yo y mis padres, y bueno, la verdad que contento por la victoria, y nada, me voy ahora a San Sebastián para mi hermano. Que ahora estaba ya más allá del fútbol, hay cosas mucho más importantes, pero bueno, somos personas, jugamos a fútbol, y cuando suceden cosas como estas, pues mira, tengo la suerte de poder dedicárselo a mi hermano, la verdad que muy contento, y espero poder darle un abrazo pronto.
Del partido de la mañana, del Eibar 2 Alavés 1, empezó marcando el Alavés con gol de Manu García, y luego le dio la vuelta Jordán y Pape Díoz para la victoria del Eibar, otra vez el VAR. Hoy Pedro Martín le ha tocado otra vez a Mendilibar, que tenía que ir preparado una lista de cortes que meteremos otro día de todas las veces que ha hablado del VAR Mendilibar. Hoy sí. ¿Qué ha pasado con el VAR en el partido del Eibar?
Le ha tocado otra vez a Mendilibar y otra vez a Iglesias Villanueva, que son una mezcla.
Es una combinación explosiva.
Sí. Pues ha empezado el partido con un gol que ha marcado el Alavés, que ha tenido que intervenir el VAR para darlo por bueno, porque al principio había señalado el asistente fuera de juego y luego se ha visto que Manu García no estaba fuera de juego, otro compañero suyo sí. Y luego ha habido una jugada en la que ha tenido que intervenir también para decidir si el penalti era dentro, o sea, si la falta era dentro o fuera del área de Martín Aguirre Gaviria, no, de Duarte, perdón, de Duarte. Al final ha decidido que es fuera del área y expulsión.
¿Y te ha parecido que ha acertado o no?
Sí, las dos jugadas ha acertado el VAR. Sí.
El VAR ha estado bien.
Lo único que, claro, por esas razones el partido ha tenido que añadir 5 minutos en la primera parte porque se para el juego.
Este yo creo que es el fragmento más corto de Mendilibar sobre el VAR, pero también ha hablado del VAR.
Del VAR, poco más que apuntar de lo que siempre vienes diciendo, ¿no?
No, yo siempre he dicho lo mismo. No me gusta y punto. Y como está ahí, pues que siga.
Bueno, pues el VAR en la vida de Mendilibar es algo que va a acompañar durante toda la temporada. Preguntas sobre el VAR y decisiones sobre el VAR. Mendilibar es de tu club.
Es de mi club, vamos, somos uña y carne.
Presidente de honor
en este asunto.
Y socio de honor. Bueno, vamos a cerrar el Benito
Villamarín. No me gusta Villamarín. El VAR y punto.
Y punto, ya está, no hay manera de convenceros. Vamos a Benito Villamarín para cerrar, a ver qué ha dicho Guardado, algún jugador del Betis. Escalera, ¿quieres comentar lo que han dicho los jugadores del Betis al término del 3-3?
Sí, Guardado ha atendido a los medios, no ha hecho ninguna entrevista personalizada por el empate y porque las cosas no están rodando bien en el Betis en Liga. Ha dicho que se lleva un sabor agridulce, que el punto es lo más rescatable, pero que con 2-0 hay que ser más inteligentes, que no solo es culpa del Betis, sino que también el Celta ha hecho un buen partido, que no existe estado de preocupación en el vestuario y que hay que salir de esta dinámica lo antes posible. Nuestra, ojo, lo ha dicho muy claro, porque además lleva mucha razón, que su gran virtud, la virtud del equipo, es tener la pelota. Y así ha sido. Cuando más la necesitaba, pues no la ha tenido.
Oye, estoy abriendo el acta del colegiado para ver los motivos de la expulsión del entrenador del Betis, del Celta, perdón. Dice, en el minuto 69, Antonio Ricardo Mohamed fue expulsado por el siguiente motivo. Tras la consecuencia de un gol de su equipo, se dirige de manera provocadora a celebrarlo, mirando al banquillo local, gesticulando ostensiblemente y diciendo, y los balones, y los balones. Este es el motivo de la expulsión del entrenador.
Lo que ha dicho el propio Mohamed.
Más o menos, sí.
Sí.
Añádelo en la celebración, mirando al banquillo local, gesticulando ostensiblemente. Vale, perfecto. Muy bien, Escalera, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Y otro para Oliva, que han contado este Betis 3-3 que ha sido tan divertido. Bueno, mañana se juega a las 9 el Español Atleti Bilbao y en segunda, Cádiz 5, Elche 1, Oviedo 1, Mallorca 1, Alcorcón 2, Rayo Majadahonda 0, Almería 2, Sporting 1 y Zaragoza 0, Granada 2. El Granada es líder, el Zaragoza está en descenso.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE, estar informado.
Se ha celebrado en Nueva York el Maratón de Nueva York, que es uno de los eventos deportivos del año a nivel amateur. Ayer estuvimos hablando con dos españoles que lo corren, lo han corrido un montón de veces y queríamos saber si han terminado como están a esta hora de la tarde en Nueva York. Rafa Vega, hola Rafa.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con el de hoy eran 11 o 12 ya.
11.
11. Dijimos ayer que ha escrito un libro, Maratón de Nueva York. Bueno, él se autodefinió como un friki del Maratón de Nueva York. ¿Qué tal ha sido este, Rafa? ¿Qué tal lo has vivido? ¿Cómo te has sentido?
Bueno, pues la verdad es que muy bien porque ha sido un día con muy buena temperatura, ha acompañado la climatología y, Y la verdad es que bueno, lo que se suele hacer de este tipo de eventos es una fiesta para todos los que corremos, para toda la ciudad, y una oportunidad, pues bueno, para demostrar que el deporte está por encima de cosas.
A ver qué dice tu compadre Luismi Baeza. ¡Hola, Luismi!
¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches.
¿Cómo estás? Veo que habláis bien. A Rafa le veo un poco fastidiado, más que a ti, Luismi,
Estoy molido.
Sí.
Estoy aquí en el hotel, un rato en la cama, porque es que no podía. Me duelen las piernas, me duele todo el cuerpo, pero bueno, muy, muy contento de haber podido hacer mi séptima maratón de Nueva York. Y ha sido, como os dije anoche, una fiesta impresionante de cultura, de valores y de una ciudad entregada a una pasión de toda la gente que viene a la Meca de las maratones. Y es muy emocionante. Me iba acordando en el camino de vosotros anoche,
sí.
Por lo que os conté y cómo lo íbamos viviendo hoy. Ha sido una temperatura fantástica, no ha hecho nada de frío, el sol salía pero tampoco apretaba, y bueno, fantástico, fantástico, de verdad.
Rafa, ¿cuánto tiempo tardas en dormirte hoy? ¿Te duermes rápido o no hay quien se duerma?
Hoy no se duerme, hoy no se duerme. Ahora nos vamos Luis y yo a tomarnos un isotónico, sí. O varios, ¿eh? nos vamos a quemar Nueva York, claro, sí. Hemos estado un montón de meses entrenando, meses de abstinencia de todo,
sí, o sea, sí, sí.
Cuidar la alimentación, cuidar la hidratación, y una vez que ya llegas a la meta te cuelgas la medalla, lo que ha dicho Luismi, o sea, toca descansar un poquito, que es lo que hemos hecho, y ahora pues a salir y a recuperar, o sea, el mejor recuperador en estos casos todo el mundo sabe cuál es.
Sí, señor. Rafa, Luismi, que gracias por hablar con nosotros. Hay 1,000 españoles. Genial. Corriendo este maratón. Ellos son 2 de ellos. Uno lleva 11, el otro 7. El año que viene hablamos. Rafa Vega y Luismi Baeza. Un abrazo a los dos, ¿eh?
Ahora vamos ahora a un sitio muy futbolero.
Un abrazo.
¿A dónde vais, Luismi?
A la Peña Bética.
Sí.
De Nueva York.
De Nueva York, me parece bien. ¿Sabes que habéis empatado a 3, no? Luismi, que habéis empatado a 3.
Bueno, yo soy del Atleti de Bilbao.
Ah, vale, perfecto.
Pero bueno, Víctor es muy del Betis, y bueno, es un centro muy para toda la gente, ya no solo para los del Betis, sino aquí en Manhattan, junto a Times Square, Black Iron Burger, es fantástico.
Que paséis y terminéis un buen día, un burger, dice, un hamburger se va a meter que no veas. Un abrazo, Luis, mi Rafa, gracias, ¿eh? Adiós.
Un abrazo, chicos.
Chao, chao, chao. Bye. Maratón lo ha ganado el etíope Lelisa de Sisa, que ha ganado un par de maratones de Boston, y en el femenino ha ganado Mari Keitani, keniata, creo que es su cuarto maratón de Nueva York. Una pasada, está aquí Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Muy buenas.
Tienes que contarme cosas del tenis. Primero, ¿quién ha ganado París? Torneo de París.
Karen Khachanov, hacía muchísimo tiempo que un ruso no ganaba un Master 1000, veníamos avisando que es uno de los jóvenes también con bastante futuro, ha hecho una buena temporada. Aunque siempre perdía con los mejores, bueno, pues hoy ha ganado a un Djokovic, eso sí, un poquito mermado, tanto físicamente por la maratón ayer contra Federer, como que tenía un poquito de resfriado, parece ser. Así que pierde Djokovic, primera derrota de los últimos 22 partidos, y bueno, gana 400 puntos menos de los que le saca ahora Rafa Nadal.
Un día le preguntaron a Rafa a quién ves en el futuro y dijo 3 nombres nada más, dijo Tinet, Beret y Khachanov, dijo esos 3.
Oye, me valen los 3, la verdad.
Rafael Nadal va a jugar el torneo de Londres. ¿Esto empieza cuándo, el torneo del Máster de Londres?
Empieza el domingo, ¿sí? Es de los torneos que empieza en domingo. Mañana es el sorteo, 8 y media de la tarde, hora española, según dependa de la BBC. Se da en directo en la BBC One. Se decide en 2 grupos, ya sabes que son los 8 mejores tenistas del mundo. 4 para un grupo, el grupo Wakuerten. 4 para otro grupo, el grupo Leighton Hewitt. En principio están confirmados Djokovic, Federer, Zverev, Anderson, Cilic, Thiem y Nishikori, que sustituye a Del Potro. Y Rafa Nadal estará. Pues a ver, yo tengo muchísimas dudas. Aunque esté mañana en el sorteo, es decir, aunque mañana salga su bola y salga su nombre, hay 2 suplentes siempre en la Copa de Maestros, y yo tengo muchas dudas de que sea el domingo, sea el lunes, cuando le tocaría debutar, Rafa Nadal esté jugando en Londres.
Ángel García, 2 puntos. Tengo muchas dudas de que Rafael Nadal esté jugando el primer día que le toque. Gracias, Rafa. Digo, gracias Ángel, ojalá fuera Rafa. Aunque a Rafa le tenía que preguntar yo unas cositas que no me has querido poner, pero tenía que preguntar algunas cosas interesantes del tenis. Daniel Asenjo, ¿qué tal, Dani?
Buenas noches.
Viene a contar el Alcorcón 2 Rayo Majadahonda 0, pero le va a contar ahora los resultados. Oye, el Alcorcón está tan bien como para ser segundo, que vas a verle mucho.
Sí, porque es un equipo muy sólido, sobre todo en defensa, y lo que te he dicho antes en la reacción, en segunda no creo que haga falta jugar bonito, sino ser un equipo sólido y consistente, y el Alcorcón por ahora lo está haciendo.
Bueno, Alcorcón en segunda posición de la segunda división. Y hoy ha perdido, o tercero, a ver que tengo aquí la lista. Granada primero, Málaga tercero. Segundo, tercero Alcorcón, sí señor, 26, 25, 24. Oye, ha perdido el Madrid.
Sí señor.
Al baloncesto, primer partido que pierde el Real Madrid esta temporada, temporada en baloncesto.
En todas las competiciones, 105-107, ha tenido Sergio Llull el balón para ganar, ha fallado el triple, pero el Madrid que se ha encontrado a un muy buen Moravanca Andorra, que ha tenido 7 jugadores en dobles dígitos, un Moravanca Andorra que ha sorprendido porque venía con 4 derrotas seguidas, y a un Real Madrid invicto pues le ha sorprendido incluso.
O sea,
en
que ya han perdido el Barça, el Baskonia y el Real Madrid.
Han perdido esta jornada los dos invictos, que eran Barcelona, que perdió ayer en Fuenlabrada, y el Real Madrid hoy contra Moravanca Andorra, y ha ganado Baskonia, lo que produce un triple empate en la...
Baskonia había perdido con San Pablo, ¿no? Había
sí,
perdido.
En la primera jornada me parece, y ahora están los tres empatados, 6 victorias, 1 derrota, es el balance de los tres, y es líder el Baskonia por diferencia de puntos, que gana por una diferencia de más de 30 puntos.
Este es el fragmento que ha enviado Pilar Casado, que ha contado el partido, de Pablo Lasso después del partido.
Si fuera una lectura general, diría que nosotros nos ha faltado respeto al partido desde el primer minuto. A partir de ahí pueden entrar mil historias. Hemos jugado hace menos de 48 horas en Kaunas, un partido muy difícil, todo esto está muy bien, pero nosotros debemos ser exigentes con nosotros mismos y tener un respeto por el rival, que al final es el respeto que mostramos nosotros, con lo cual estoy disgustado por nuestro partido, independientemente
de... Los otros dos resultados del día de hoy son: el Juventud le ganó a Estudiantes 69-83 y Manresa le ganó a Gran Canaria 86-79.
Alberto Aroje ha hecho ciclista todo el año.
Pues ganar, lo que hace casi siempre, corro, como tú siempre dices, desde marzo hasta noviembre ganando. Esta vez lo ha hecho en Japón, en Saitama, en uno de estos criteriums que organiza el Tour de Francia, y además ha sido muy bonito porque lo ha hecho por delante nada más y nada menos que un ganador del Tour de Francia, como Geraint Thomas, y además vestido con el maillot amarillo. Así que primera victoria de Alejandro Valverde vestido de arcoiris.
Alejandro Valverde ganando a Geraint Thomas en Saitama.
Eso es.
¿Qué pasaba? Pero no se ha dejado Geraint Thomas, ¿no?
No. Es que en el sprint final no tenía opciones con Valverde.
Alejandro Valverde cierra el año con el maillot arcoiris ganando en Saitama. Ciclista todo el año. Gracias, Alberto.
A ti.
Bueno, pues enseguida está aquí presente Juanma Castaño con El Tertulión para contarles todo lo que ha pasado en la jornada. Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677 58 0461.
Cuando vas en el coche, ¿qué prefieres escuchar?
Mira, llevo un buen rato llamándote. No sé para qué quieres un móvil si no lo coges. Tan ocupada estás que no puedes hablar ni 5 minutos con tu madre. Solo quiero...
O esto.
Condenamos al acusado como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave.
Cuando conduzcas, piénsatelo dos veces antes de coger el teléfono, aunque sea para hablar con tu madre. El móvil es la principal causa de accidentes por distracción. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La semana ya ha pasado y es momento de desconectar montado en tu nuevo Ford Focus con motor EcoBoost. ¡Disfruta del viernes, que mañana es viernes! Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si estás escuchando esta guitarra a través de un sistema Bose o Sonos, apreciarás su espectacular sonido.
Y si no, con los supertecnoprecios del Corte Inglés, llévate el mejor sonido Bose o Sonos con un 15% de descuento.
Con financiación hasta en 12 meses.
Adelántate al Black Friday con los supertecnoprecios del Corte Inglés.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Pacharán Zoco sabemos que has estado muy ocupado y queremos recordarte cómo se hace una buena sobremesa. Después de disfrutar de dos platos y un postre, el grupo de amigos se queda en la mesa todavía un rato largo. Se pone verde al entrenador, se pide un Pacharán Zoco, se vuelve a recordar a Daniel Mote que tenía el octavo.
Pacharán Zoco, orgullosos de nuestras sobremesas.
¡Por los momentos Zoco!
Es verdad, hay familias que tienen padres que jamás debieron apuntarse a esa liguilla de chavales. Por eso con la app de Mafresalud tramitas tus autorizaciones sanitarias y ahora además tienes 3 meses gratis en tu seguro. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. ¿En serio? ¿Que no te estoy vacilando? Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego. Y son muchas horas, durante todo el fin de semana. Pero sigue con ustedes Tiempo de Juego, el sonido del deporte en la radio, en la cadena COPE, y lo hará hasta la 1:30. Y es que además arranca justo a esta hora, como cada domingo, el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy
Hola,
buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Yo digo que eres el director porque eres el director, y además para que cualquier queja vaya a ti directamente. O sea, si sale algo mal, pues las quejas son al director, ¿no?
A mí me parece que huir es... muy bonito y hacer muy bien huyendo de la responsabilidad.
Efectivamente.
¿Qué cosa más liberadora?
Pues sí, estoy encantado de la vida. Está Manolo Lama, ¿qué tal? ¿Está Manolo? ¿Sí? Hola, Manolo.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal la celebración familiar del fin de semana?
Muy bien, muy divertida bien. Y para repetir, vamos, dos
para
o tres
repetir.
Veces por semana.
No, mejor que no, ¿no?
Dos o tres veces por semana, vamos, esto es vida, vida.
Estás en tu casa en la gloria bendita, ¿verdad?
Oh, no te imaginas.
Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Ah, es magnífica desde el inicio.
Es un... ¿cómo dices tú? Un porro, es un porro.
Es mojadura.
Efectivamente. ¿Qué? Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. ¿Qué tal estás, Miguel?
Estupendamente.
Pues eso siempre está bien saberlo. Entra Siro López en el Tertulión, un chaval del filial.
¿Qué ha pasado?
Sí, pues que Bustos está que está muy muy mal de la garganta. Tú solo puede escribir, pero no hablar. Y le hemos dicho que no era plan.
Ah, pensaba que era por el huracán Vinicius. Digo, ya.
Pero ya ha ganado Siro puesto aquí.
Lo más parecido que hemos encontrado a Bustos, con todos los respetos, es Siro López. Siro.
Los respetos por aquí.
Estoy acojonado. Acojonado, pero si no, es una oportunidad que tengo y seguramente.
Sí. Además, estarás nervioso porque tú eres nuevo en esto y tal.
Estoy nervioso y claro, sé que me la juego.
Sí. Sí.
Extraordinario.
Bueno, pues entra Siro López en este Tertulión donde, como siempre, está también Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y Antonio Ruiz? ¿Está Antonio? Hola, Antonio.
Hola, hola. Estoy aquí. Y además, el día que tengas que sustituirme lo vas a tener difícil.
¿Sí?
Porque otro como yo no vas a encontrar.
No. Mira, Emilio sigue de viaje. Bueno, ya vuelve, Emilio. Vuelve porque ha hecho ya la gira esta asiática de las motos.
Pues no estaría mal que le pagaras tú 15 o 20 días más.
No, joder. Le hemos echado mucho de menos. Ahora está Albelda también desde Valencia, se incorpora. ¿Ya está? Hola, David.
Muy buenas.
Tenías problemas con el aparato, pero ya los ha resuelto, ¿no?
Pues bueno, sí, para lo que interesa. No, el partido no, se borró. No.
Los técnicos vuestros que son muy buenos, supongo.
David, no te preocupes, que suelen venir con la edad. Tuyos. Con la edad suelen venir los problemas.
¿Pero han ido a casa o lo han resuelto desde la central?
Pues esta tarde desde la central.
Qué maravilla.
Pruebas.
Qué maravilla.
Tranquilo, David, que hay algunos que problemas con el aparato hace tiempo ya que tenemos.
Y resuelve
solucionar.
David, ¿estás muy de bajón con el Valencia?
Bueno, situación atípica. De bajón no, porque sinceramente la sensación es que tarde o temprano vas a salir. No pasa por aquí el derrotismo de pensar que vamos a estar ahí mucho más tiempo, esa es la verdad.
¿Hay nerviosismo con Marcelino o no?
Sí.
¿No? ¿Sí?
Empieza, sí. Sí, hasta ahora había un crédito grande, pero ante esta situación, pues ya sabes, 50.000 entrenadores y ya todo se cuestiona y es la figura siempre por donde se empieza a mirar y todos harían cambios diferentes, alineaciones diferentes y esto es lo que hay.
Vale, pues luego estaremos en Valencia con Hugo Ballester para que nos cuente las novedades desde allí. La situación en banquillos, pues no solo la de Marcelino, está la de Calleja en el Villarreal, que se la jugará la próxima jornada, está Mitchell en el Rayo, está lo de Solari en el Madrid, que yo todavía tengo muchas dudas de saber cómo va a ser el banquillo del Madrid a partir de la próxima semana.
Tú y el Madrid. No, hombre, la próxima semana sí quiere Solari.
No, a partir de la próxima semana, digo. O sea, que no sé si dentro de una semana estaremos hablando de un Solari oficialmente nombrado, oficialmente renovado, o sea, o nombrado entrenador del primer equipo, porque el Madrid habrá jugado contra el Victoria Pilsen y contra el Celta, o estaremos hablando otra vez de Conte o de, no sé, no tengo ni idea. Es una situación un poco extraña esta, ¿eh?
Lo marcan los resultados, igual que el futuro de Marcelino. Lo que pasa es que, claro, son cuatro partidos, y decir que en cuatro partidos un entrenador se gana el crédito, pues igual se lo gana para seguir. Pero no significa que para terminar. Quiero decir que si luego vienen maldadas en enero, pues vete tú a saber.
Lo que te iba a decir. Yo
es
que
provisional.
Yo creo que Solari va a jugarse el puesto semana tras semana. Yo creo que...
Pero hay que tomar una decisión el
domingo. No. Tú puedes... Evidentemente tienes dos semanas para que el Madrid tome una decisión, pero el Madrid puede tomar una decisión que es que continúe y cuando le venga mal lo vuelva a cesar. O sea, que tampoco está...
Claro, lo que no podría hacer es retornar al Castilla.
Lo que no puede retornar al Castilla, pero que le deje un mes más, lo puede dejar sin ningún problema.
Pero Manolo, lo normal es que a Solari ya conocen su perfil de trabajo. Es decir, ahora mismo ya podrían tomar una decisión de Solari sí o Solari no.
Pero también conocen la grada de Lopetegui. Esto es, a ver cómo le va.
Pues yo la grada manda mucho, ¿eh?
Yo he visto a Basi Gómez y a Iago Aspas y empecé a levantar el teléfono. ¡Ave María, qué pareja, macho!
Sí, acabo de hablar ahora justo en la tele con Iago Aspas y le pregunté si le ponía especialmente el partido del Madrid. A mí me ponen todos los partidos. Estos no diferencian de víctimas, ¿eh?
La caja de pino.
Sí, dijo el otro día que él solo le tenía miedo a la caja de pino, que es una expresión muy de abuelo, ¿eh?
Extraordinaria.
Y la dice Iago Aspas. Lo de
hombre, que me imagino que viendo a Iago Aspas y a Masi Gómez, como dice Guas, evidentemente, pues a Guas le puede entrar la temblera, pero también viendo a los de atrás del Celta, también te puede entrar la alegría, porque es que el partido del Celta Betis ha sido lo más bonito que hemos visto,
sí,
o por lo menos he visto yo en el fin de semana.
Sí.
Es un partido maravilloso, pero es un partido donde está, es como los partidos de la NBA de los All-Star. Prohibido defender.
Sí.
O sea, todos vamos para arriba a meter canasta. Por aquí vamos todos para arriba a meter goles.
Una reflexión mínima sobre ese partido, ¿eh? Hay entrenadores que a algunos amigos míos yo creo que les han robado la alegría. Que estaban indignados con el con que no defendieran. Mira a Sidney, mira a Bartra, mira a Mandy, mira a los del Celta.
Se ha puesto loco.
Claro, yo digo, pero si no sois ni del Betis ni del Celta, coño, disfrutar. Claro, que es media hora de locura.
Totalmente.
Y mola más un 3-3 que un 0-0. Pues ya nos hemos hecho todos tan entrenadores, hemos hecho un trocito del cursillo, ya nos creemos entrenadores, entonces ya nos parece una cosa desbocada. Pues mejor que de vez en cuando haya una cosa. ¿Sí?
De todas formas, Paco, ¿cómo crecen y cómo cambian cómo crecen y cómo cambian los equipos? Yo recuerdo que el año pasado, cuando el Betis hacía partidos como este, y por ejemplo empataba como ha empatado hoy en el 87 con el golazo de Canales, vamos, en el campo del Betis había, vamos, no ovaciones, era la locura, no les importaba hasta empatar en el 87, y en cambio hoy pitaban, porque cuando te acostumbras a ganar
se han
y a estar de arriba, claro,
sí,
pero y el Betis el año pasado hubo partidos en que también iba ganando, le remontaron y la gente, como luego volvió a empatar, aplaudía, porque claro, cuando vienes de abajo
todo te ilusiona. Cuando ya te crees...
Pero te acostumbras al caviar, ¿verdad?
Claro, ya empiezas a pitar cuando el partido ha sido, vamos, maravilloso.
No, yo os iba a decir que si me tienen que examinar alguna vez de entrenador, me pido los cuatro partidos de Solari.
Bueno, el de ayer para mí fue complicado, ¿eh?
Sí, pero escucha, pero juegas en casa.
Sí, hombre, si te dicen en casa en el Bernabéu contra el Bayern Múnich, sí, evidentemente.
Pero
no es
si
en
te vas
casa,
a jugar
el
futuro
contra el Bayern Múnich.
Escucha, tiene más peligro para tu futuro, o sea, para alguien que quiere ser entrenador y solo tiene cuatro partidos, perder en Melilla o perder en casa con el Valladolid que empatar fuera en Valencia.
Como dice Paco, tiene más peligro, pero tiene menos probabilidades. Sí, lo más normal es que con el Madrid ganes a los cuatro equipos que tienes ahora. Pero como dice Paco, como no lo ganes,
ya
te echas palabras de tierra encima de ti.
Sí, bueno, pero ¿de qué dudas le va a sacar estos resultados a...?
No sé,
por ejemplo, el partido de ayer demuestra algo en Solari.
No, para mí no. Yo quiero decir,
yo creo que fue el peor partido del Madrid.
No fue mejor que con Lopetegui.
No, creo que fue el peor partido del Madrid. Pero... solamente quiero recordar la segunda parte del Español y primera parte del Victoria Pilsen fue...
Ah, tú dices en el Bernabéu, porque fuera ha habido unos cuantos, ¿eh?
No, digo en el Bernabéu.
Un entrenador que lleva 5 días al frente del
Bernabéu.
Es imposible, hombre. Es un entrenador de fútbol, claro. No es un hombre milagro.
A Solari se le puede jugar ahora mismo solo por las alineaciones y los cambios.
Claro.
O sea, no te da tiempo a decir...
No, claro.
No ensaya ni una jugada de estrategia, supongo.
La alineación no se le puede juzgar, porque la alineación hizo... Lo mismo que hizo Lopetegui, bueno, con los problemas de la defensa. Bueno,
salvo Odriozola, ¿no?
Para mí hay dos decisiones. Reguilón y Odriozola.
Es que Odriozola. No tenía otro.
No, pero
o sea, el Madrid tiene Carvajal, Varane, Marcelo y Vallejo lesionados. Solo le quedan cuatro.
Pero si podía haber hecho otra cosa.
Al chaval de central.
Eso es. Y Nacho de lateral.
Y Nacho de lateral, como había hecho.
O a Lucas de lateral derecho. Y a mandar a Odriozola al otro costado. Hizo lo que... son dos cambios muy chiquitines. Lo que no hizo contra el Levante, por ejemplo, no poner a Odriozola a Lopetegui. Son decisiones muy lógicas.
Le salió bien lo de los laterales porque fueron
los mejores.
Es que una de las críticas que...
A mí Reguilón me encanta, por cierto.
Claro, a mí una de las críticas que yo le hago a Julen es que no fuera valiente, como cuando, por ejemplo, Marcelo ha estado lesionado, el no poner a Reguilón cuando este chico en la pretemporada jugó muy bien. O sea, jugó muchos partidos porque además como fueron con ausentes los internacionales, y yo es una de las cosas que...
Pero
no
le puso unos minutos Lopetegui a Reguilón esta temporada.
No, le puso Moscú.
En Moscú, efectivamente. Y a mí me gustó Moscú. Me gustó, sí, sí.
Es que Reguilón, en defensa, bueno, no es muy corpulento y se le pueden ir. Él viene a ser extremo y se le pueden ir. Puede que no te defienda, pero con el balón en los pies... Comparadlo, por favor, con lo que era Teo el año pasado. O sea, este chico está siempre donde tiene que estar y con el balón hace siempre lo que debe hacer.
Es un Carvajal, Paco, es un Carvajal.
Ayer defendió bien.
Carvajal es más bien Odriozola. Pero ¿sabes lo bueno que tiene las crisis? Esto.
Sí.
Que te enamoras de chavales.
O de la necesidad de virtud.
Claro, pero, no, que te enamoras de chavales o le das oportunidad a chavales. Que normalmente si un equipo estuviese bien no se lo daban.
A la quinta arbitre la subieron porque había crisis.
Claro, claro, por eso te digo.
Y a Casillas en su día y lo que tú quieras. Pero es que además, si hubiera jugado Reguilón, lo decíamos anoche, Marcelo se hubiera lesionado menos. Tú te has Marcelo lesionado. Recupérate y recupérate largamente. No salir ahí como un loco porque no tengo otro. Pon al chico y a ver qué pasa.
A mí, perdonadme que discrepe un poco de vosotros, pero yo creo que en 5 días un mínimo apunte de Lopetegui, algo de él... En cuanto al juego, sí que se puede...
¿Da tiempo, sí?
Yo creo que sí, sobre todo porque hoy en día, primero, entrenan todos los días. Y segundo, usan mucho los entrenadores el tema de los vídeos del rival. Y con los vídeos se pueden hacer muchas cosas. No solo la alineación, sinceramente. Yo creo que el Madrid, en cuanto a juego, bueno, vosotros mismos lo habéis dicho. O sea, es que ayer seguimos con una mala dinámica de Bale, de Asensio, de todo el mundo, vamos.
Sí. En algunas cosas sí parecía mucho al Madrid Lopetegui, pero luego la que define esencialmente el Madrid es que le entró un tembleque después de media hora decente, no te digo que volaran, pero bueno, 4 llegadas, 30 minutos sin ver a Courtois, primeros ataques del Valladolid y ya un tembleque generalizado, que no veas, y eso también pasaba antes.
Yo la diferencia más grande que vi entre Solari y Lopetegui fue el culo de uno y de otro.
Eso también es verdad.
Para mí la, no, es y, así, y no sí. Lo digo como desprecio.
Lopetegui ha tenido muy mala suerte en momentos
no,
de
no lo digo, sí, no lo digo como
Lopetegui, si la bola tenía que caer de un lado a otro de la red, caía del,
no
del lado de su
desprecio,
campo.
Sí, lo sí. Digo como una virtud. Oye, ser sortudo o tener flor, como algunos le llaman, en el fútbol es muy importante. Ayer, los dos tiros que pega el Valladolid a los palos, a Lopetegui se le cuelan.
Hombre.
Es que no tengo ninguna duda. Sí, sí, y el que chuta a Vinicius, que iba al lateral, a Lopetegui se le va.
Bueno, igual es que a Vinicius no le ponía, también es verdad.
Bueno, sí, pero en vez de Vinicius, chuta otro y va al lateral. Es que la suerte en el fútbol es muy importante.
Paco, hay una corriente que llama locos a los que piden a Vinicius para el once titular. ¿Tú les consideras locos o estás dentro de los locos?
Vamos a ver, para mí el fútbol es ilusión. Si la gente del Real Madrid, que ha disfrutado de 4 Champions de 5 años, ahora con lo que se empalma, con lo que se pone, es con ver a Vinicius, pues que lo pida, yo creo que no va a poner el miércoles, que es Champions, está jugando la primera plaza contra la Roma, que por goles está por detrás, y creo que a Vinicius le soltará minutos, pero no va a ser titular. Pero está la gente en su perfecto derecho de ilusionarse con lo que sea, viendo sobre todo cómo están Bale o Asensio. Yo no soy enamorado de Benzema, ¿eh? Soy mucho más enamorado de Asensio y de Bale que de Benzema. Pero viendo cómo están Bale y Asensio, pues, si pides Vinicius, pues te entiendo también.
Yo ya te dije, ¿te acuerdas? Te dije, haz una encuesta, ¿a quién sí, pondría?
Sí, sí.
Como, si la haces hoy ya, ya pero, el otro no. Día me parece que eran 70-30.
65-35.
Pero en las de los periódicos...
Si la haces hoy vas ya por 80-20.
No, en la de los periódicos salía todavía más.
Claro, por eso te digo, yo que se lo dije.
Evidentemente Solari
pues
no
si la haces hoy
que...
no
se ¿los periódicos señalaban directamente a Bale como nosotros o no?
No, te daban a elegir... es que vi dos encuestas y ahora no sé cuál era de las y del marca. Te daban a elegir entre Isco, Asensio, Bale y Benzema. O sea,
sí, nosotros sí dábamos y el que salía peor parado era Bale. Digo Bale. Que evidentemente Solari no se va a dejar guiar por la ilusión y por las encuestas. Él tiene que mirar por el rendimiento. Yo no sé si tiene que poner a Vinicius o no. Yo sé a quién no tiene que poner. Y yo creo que es que ahora mismo Bale no tiene sitio en este Real Madrid. Por una cuestión de rendimiento, no está. Pues pon a Lucas, pon a Vinicius, pero no pongas a Bale.
Y si pones a Bale, solo ponle arriba. Porque ayer otra vez, lo de que tenga que defender una banda es que no está para eso.
¿Vosotros veis a Solari quitando a Bale del equipo ahora?
No. Bueno, le quitó delante de 60.000 personas.
Quitándole de la alineación.
Lo quitó para ganar, ¿eh? O sea, eso tiene que tener un peso.
Yo tengo una parada en la cabeza que es la siguiente. A mí me parece que, salvo sorpresa, el Barça va a ganar la Liga en Navidad. Bueno. Porque, sí, yo para mí, yo tengo esta sensación hecha porque el Atleti no gana el Leganés, el Madrid para ganar al Valladolid tiene que salir el niño este y pegar un tiro que entra. A mí me parece que es el equipo más sólido, más fiable, con Messi, sin Messi. No es una cosa el otro jueves, ayer gana de milagro, pero gana. Entonces, cuando estás en esa dinámica, yo veo que se va a ir 7 u 8 puntos y me parece inmediata. Entonces dices, dijo el Poli una cosa que me parece muy, muy razonable. Ponle a este chico 20 partidos y salimos de dudas. El Madrid, yo creo que su futuro de esta temporada va a venir a partir del mes de febrero o marzo en la competición que todos nos imaginamos. Porque la Liga no veo yo que le vaya a resistir el camino al Madrid. Pon al chico y salimos de dudas. Oiga, pues mire usted, está mejor, está peor, está para el Madrid, está para cederlo al Levante. No tengo ni idea. Ahora, a mí me da esa impresión.
Son 19 años, dentro... o 18.
Además, a mí me parece que el reto de la Liga, yo creo que el Madrid no está para esta historia.
El año pasado, Mbappé, con un año más, fue titular en el Paris Saint-Germain.
Claro.
Y creo que marcó 8 o 9 goles, nada más siendo titular toda la temporada. Quiero decir que se puede pedir, porque cada uno pida lo que le da la gana, a Vinicius titular, pero no esperéis que con 18 años haga 16 goles.
Una cosa por puntualizar. Mbappé, el año anterior en el Mónaco, ya había dado unos recitales de fútbol en Champions espectaculares.
Eso,
claro, que son casos distintos.
Te estoy diciendo que Mbappé, que ya venía de triunfar en la Champions, es titular en el Paris Saint-Germain, que gana los partidos con la gorra y hace solo 8 o 9 goles.
Sí,
no pensemos que en un Madrid que no está muy para allá de juego, Vinicius va a hacer 30 goles.
Paco, escucha, Vinicius, pero por ejemplo, Vinicius no marcó en Melilla y la sensación fue que agitó el partido.
Hombre,
y que
fue el mejor.
Claro, por eso te digo, y no marcó. O sea, que a veces las estadísticas son... no marcó en Melilla Vinicius. Bueno, da igual, pero fue el mejor.
Lo que digo es que no es la solución.
No.
Yo creo que es un error si la gente le echa el peso a Vinicius de que salve el agujero,
pero peso
el agujero negro del Madrid.
O sea, solo Guas piensa que tiene que ser titular.
No, Guas piensa que por qué no tengo que probarlo cuando tengo el equipo como lo tengo.
Vale, ¿y tú a quién quitas del campo?
Que está en su contra.
¿A quién quitas?
Oye,
pues un día uno y otro.
Pues claro, yo lo que
te digo... el miércoles contra Victoria Pilsen, ¿a quién te cargas de la alineación?
Castaño, el problema del Madrid...
Porque entre Asensio y Bale, una X, ¿eh?
Oye,
es que le damos mucho a Bale, pero ¿cómo está Asensio?
El problema del Madrid no es Vinicius sí o Vinicius no. El problema del Madrid es un problema de juego que no existe.
Entonces, cuando el juego es el que es, ahí me traes a Pelé con 19 años y tiene problemas. Y yo lo que te digo es que tal como tiene la situación y tal como está la liga y como se le va a poner la liga, yo le doy a este tío 20 partidos. A ver qué pasa, a ver si este muchacho, esos plazos que decimos los acorta.
Estoy contigo, Guas.
Que va a hacer 50 goles.
Pero
no,
Tomás, pero, ahora, yo me Tomás, yo creo, yo creo que...
Albelda.
Sí, yo lo que creo que nosotros podemos hacer ese análisis, pero el Madrid estando a estas fechas a 7 puntos, oye...
No debe tirar nada.
Claro. No puede...
No es que tire, es que se va a caer por su propio peso.
Sí, pero ellos no pueden tener esa mentalidad de decir, no, es que como nos vamos a caer voy a poner... Claro. Y segundo, creo que hay que tener mucho cuidado con su gestión. Yo quiero recordaros un tema, no sé si decir parecido, pero vamos a ver qué pasa con Asensio y su explosión, ¿eh?
Claro.
Vamos a ver, por eso, vamos a ver que apuntábamos a que iba a ser la bomba y de repente no es una cuestión de que se acabe un partido parado, ¿eh?
Por la apuesta de Vinicius no puedes matar otra apuesta, que es Asensio. Exacto. Y no puedes tampoco matar ni a Benzema ni a Bale porque son los dos delanteros que tienes. O sea, es que luego tienes que vivir todo el año.
Nosotros hacemos las alineaciones sin ningún peaje, pero claro, eso luego es. Tienes que poner a Vinicius, pero tienes que aguantar... Sí, sí. Caras, tal. Ayer mira cómo se fue del campo Casemiro, por ejemplo. Primer partido de eso, Solari.
Otro que está fatal.
Primer partido de Solari en el Bernabéu y Casemiro es que no tuvo ni conmiseración.
Para mí el problema.
Ciro, opinión de Ciro y cambiamos de tema.
Que
Ciro.
Digo que para mí el problema es que cuando hablábamos de Casemiro, de Asensio, de cómo están, es que lo primero que tiene que solucionar Solari, claro, para eso necesita tiempo, es el estado físico de la plantilla. De verdad, o sea, por encima de todo. De que si se crean más ocasiones, de que se crean menos, si la defensa está hecha una ruina. Yo creo que el equipo está ruinoso en el aspecto físico y de ahí todas las lesiones musculares que tiene y lo que vimos ayer, que hay momentos que el equipo parece que quiere pero que no puede y creo que es un problema físico.
Solo una cosa, hemos dado los nombres de Ramos, de Asensio, de Bale.
Un montón.
Pero escúchame, se nos está olvidando uno que es de Bes. Debes desde no, la Modric, primera
igual,
jornada.
Igual.
Debes está bien. Bueno, pero cuidado.
¿Quién está bien?
No es lo mismo, bien. O sea, no es lo mismo que esté mal un lateral que esté mal, pero el que te maneja tu centro del campo, como es Modric, que lleva 3 meses lamentables, eso sí que lo nota el Madrid.
Yo creo que es
eso
más.
Eso sí que lo nota el Madrid.
Parálisis mental, qué cuestión
¿qué física.
Física.
¿O qué?
¿Visteis ayer a quién le daban el balón en la frontal todos? A Modric.
A Modric.
O sea, había un tembleque de yo no tiro, yo no la paso, que se la juegue este. Y Modric se la está jugando sin estar en un gran momento.
Quería preguntaros cuál es para vosotros la razón o las razones por las que el Bernabéu pitó a Ramos. Desde el principio.
Porque es la víctima que viene.
Gol del Camp Nou, yo creo.
Y por las declaraciones.
Bueno, las declaraciones de él.
Bueno, a ver, Ciro, hombre, le llama la atención. Hombre, yo
Ciro,
creo que es
¿tú
por
qué declaraciones dices tú? ¿Las de Miguelito? ¿Las que hizo Miguelito?
Las que rectifica Casemiro cuando la gente sabe que el equipo estuvo lastimoso en la primera parte y había dicho una verdad como un templo Casemiro. Y yo creo que la gente no le perdona el que saliera ahí a rectificarlo. Y después por los errores, porque está haciendo una muy mala temporada también. Pero es que ayer también pitaron a Bale y a Asensio. Y si hubieran cambiado a Sergio Ramos, hubiera llevado la pitada igual.
Ramos, lo pongo un escalón por encima, ¿eh? O sea, Ramos es una
capitán del equipo
y es un tío que...
Yo creo que influye.
En estas Champions que ha ganado el Madrid, yo creo que ha tenido algo que ver, ¿eh? Sergio Ramos.
Por eso es
noticia. Paco, para ti, ¿por qué le pitan?
Para mí es muy sencillo, es porque está mal, pero yo los pitos siempre los pongo en un contexto. Yo creo que cuando en el Bernabéu pitan 10.000, no está pitando todo el madridismo. Y además no es un juicio sumarísimo a su carrera. Le diste una patada, un balonazo a Reguilón, no sé qué, ¿no? Pues es que está mal y pesa un poco todo el balonazo a Reguilón, el que quiera tirar penaltis y faltas, porque también cuando el penalti pitaron, no querían que lo tirara.
Sí.
Pero los 5.000 o 10.000, que no sé los que lo harían, pero es que a mí me parece hasta justo que le piten a todo el mundo. Lo que pasa es que en el caso de Ramos, como lleva 1.000 años, pues le pitan más que a Nacho, y a lo mejor Nacho está igual de mal.
Palomar.
Yo creo que hay un tipo de perfil de jugador en el Bernabéu que lo hemos visto ya otras veces. Lo comparo un poco con Casillas, alejando el factor Mou, los problemas que tuviera con Mou, que es la cara muy vista. Yo creo que Ramos está muy visto, como lo estuvo en su día Casillas, y que cuando las cosas van mal, como ellos tienen también ese perfil de mandar en el vestuario, de mandar en la selección, cuando llega este momento, pues enseguida se le señala este es el que cambia las horas, este es el que quita las concentraciones, este es el cacique que maneja al entrenador. Y un poco se le señala. A mí me parece injusto, pero es un perfil de jugador que cuando llevas mucho tiempo, tienes el brazalete puesto, aunque haya sido un jugador de rendimiento extraordinario en el Bernabéu, acaba molestando un poco.
Pues siendo, si esto es así, es exactamente lo que creo haberle escuchado a Ramos cuando ayer le preguntaron por qué o qué impresión tenía de los pitos. Y dijo más o menos lo mismo. Porque es el capitán, porque quizás está muy visto, porque el equipo no está bien. Pues,
no, pero hay tíos a los que eso. Se le pita bueno, más yo... fácil. A Butragueño, por ejemplo, sí. No le pitaban. Y a Casillas sí.
Sí, Lama, puedes.
Yo creo que es porque la prensa mamadora del movimiento ha puesto el ventilador en marcha y hay una pancarta que lo denota. Sí, sí. Nosotros a muerte en la grada y vosotros en el campo. Esa pancarta denota claramente...
¿Pero quién la ha puesto? ¿La prensa mamadora?
No, he dicho directamente que la pancarta la ha puesto...
¿Qué tiene de malo la
grada?
Pero la pancarta grada, es normal, ¿no?
Muy bien.
Nosotros a muerte en la grada y vosotros a muerte en el campo es una cosa de lo más normal.
Hasta ahora yo, ese comentario de que los jugadores no estaban muriendo en el campo, no lo había oído.
No, hombre,
yo había oído...
Escúchame.
No, déjame que termine. Yo había oído... No, perdona. Yo había oído... Que no estaban acertados, que no hacían fútbol, que no estaban bien.
Seguramente,
pero yo, que los jugadores estaban
en esta cadena, somos todos mamadores. No. Pero yo en esta cadena, bueno, en esta cadena he oído que no tenían actitud, que los jugadores
no sé qué. Yo no lo
solo he oído. El día del Barça, por ejemplo, en la primera parte se habló de falta de actitud.
Sí, pero
o sea, y se dijo en esta cadena. Ahora, a lo mejor somos todos mamadores.
No sé, yo no lo sé. Si tú te das por aludido, uno más que tiene que darme. Yo te digo que alguien, creo que lo ha dicho Roberto Palomar, esto es
Roberto
la
Palomar.
Máquina, si ha dicho lo de Casillas,
de bromas,
que le recuerda a Raúl,
Manolo,
Casillas,
de coñas,
la prensa mamadora del
O sea, tú dices que la prensa, mira, para descifrar al Lama, la prensa pro-presidencial,
efectivamente,
pro-florentino.
Coño, qué bien me interpretáis.
No, claro.
Hombre,
son muchos.
Es más sencillo. San Florentino ha mandado pitar a Ramos. A Bale lo ha mandado pitar Lama.
Eso ya lo ha dicho González. Eso ya lo ha dicho
claro,
Paco.
O sea,
Paco,
la gente es libre y pita a Bale porque está mal.
Tú, Paco, sabes esperando.
A Ramos.
Interpretas tú, además lo traduces
a Bale porque le pitan.
Repito que tú has interpretado lo que yo he dicho. Tú has dicho, como sabes, esperando en inglés y francés.
A los que lo hacen mal.
A Ramos le pitan. Porque hay una campaña.
Y por cierto, el único jugador que se reúne con la grada fans y encima tiene gran relación con ellos y ellos con él.
Por cierto, la grada fans la pararon porque tenían preparada una pitada para Ramos.
Bueno, eso lo dices tú también.
Yo.
Es que ellos lo han negado. La grada fans lo ha negado.
Lama Jiménez lo dice.
No, pero digo que
Manuel
la grada fans lo ha negado.
Lo dice Manuel Lama Jiménez.
Pero yo, a mí la sensación que me da.
Y estoy de acuerdo en lo que ha hecho Palomar. Es el siguiente.
Sí, lo has dicho ya tres
señalado.
Veces.
Sí, pero es que lo quiero decir. No. Cuatro para, por si no os había oído.
No, pero
si no os había oído. ¿Sí?
Pero Manolo, tranquilo, pero no te pongas a la defensiva conmigo.
Después del fin de semana que tenemos, no te pones a lo que
efectivamente, o sea, yo te entiendo y te voy a apoyar siempre.
Estoy relajado a más no poder.
Puede ser que se pare.
Estar aquí hasta las 5 de la mañana hablando.
Puede ser que se pare y puede ser que cambie, pero la sensación que da es que después de Raúl y Casillas viene este.
Hombre,
a Raúl el Bernabéu no le pitó así.
No, ni a Butragueño, es que ha habido gente que sí y gente que no.
Vamos, pero escúchame, Tomás, ¿tú crees
que... A mí me da esa impresión...
Pero acuérdate, Raúl salió por la puerta
grande. No, pero es otra historia,
es así. Yo, para mí me da esa impresión de que es el tío, es la bandera, es el tipo que pero, ¿quién va a discutir a Sergio Ramos y a descubrirle? Nadie.
Ah, escúchame.
Pero
entonces,
yo creo que si el Madrid no mejora y no va para adelante, el cabeza de Turco...
Pero escúchame, entonces a Benzema sí se le puede pitar, ¿no? O sea, a Benzema no hay ninguna directriz, entonces a Benzema se le puede pitar.
Llevan 9 años pitándole.
A Marco Asensio se le puede pitar. Pero si se le pita a Sergio Ramos es que hay una confabulación judeo-masónica
yo no hablo de confabulación.
Desde la presidencia.
O sea, los pitos o sea,
ahí es que se son, lo quieren echar.
No, espontáneos y los claro. pitos a Ramos son orquestados.
Y a Benzema igual. No, no, yo no, como yo no digo eso, yo te digo...
Oye, se va a enfadar Florentino con vosotros dos.
No nos gustaría, y no nos gustaría, efectivamente.
Tranquilo, no te preocupes. Paco y Siro.
De hecho, Manolo, ¿no te gusta que toquen a Florentino, a que no?
Claro, no, me parece una falta de respeto.
Estoy de acuerdo.
Los pitos, sabéis, son espontáneos porque la gente sabe de fútbol, pero los pitos a Ramos es porque están orquestados y la gente no sabe de fútbol.
Lo que me molesta es que estéis los dos señalando al pobre Florentino.
Y es la próxima
víctima. Diciendo que ha orquestado esto.
Pero eso
no,
lo había...
Yo no he dicho nada de eso.
Eso lo había dicho antes.
No, tú apuntaste a la prensa mamadora del movimiento.
Mamadora del movimiento. Y Paco y Siro han dicho Florentino, que no lo entiendo. Se va a jugar con vosotros dos.
Hay que hacer cambio de entrenador.
Digo, a los dos nos va a castigar, ya verás.
No, de entrenador ya lo han hecho.
Vale, al final, todos los grandes jugadores y referentes de los clubs, como es el caso de Sergio Ramos, tiene un 90% que lo aman, pero siempre tienen el 5-10% que lo odian. Y en momentos así, pues aparecen por la prensa mamadora o sin prensa mamadora, digo yo, no sé.
Sí, efectivamente.
O la Thermomix, la Thermomix.
También tengo una cosa.
Prensa mamadora, ¿verdad?
¿Qué, perdona?
En Valencia había prensa mamadora contra ti.
Estáis en todos los sitios.
Sí, 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 sí. Estamos esparcidos por todos los sitios.
Es gente que abunda como las setas.
Mensajes de los oyentes a este tertulión. Hoy tuiteamos desde @tjcope. Alberto Arauz.
Hola, Juanma, muy buenas. Sí, y en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp, y ahí esperamos los audios de los oyentes. Y muchos comentarios sobre el Madrid y, cómo no, sobre Vinicius. Dice un oyente, Vinicius debería jugar de titular todos los partidos, pone muchas ganas y tiene feeling con la afición. En cambio, Bale no está ni para sentarse en el banquillo. Otro dice, no os engañéis, un tiro de escopeta de feria que se convierte en gol no tapa las vergüenzas del Real Madrid, y si no, al tiempo. Vinicius es un producto de la prensa, no os engañéis, será un jugador del montón, ya lo veréis dentro de nada. Otro dice que qué bueno tiene que ser el jardinero de Valdebebas porque siempre salen entrenadores con una flor increíble. Otro dice, ya lo dijo Juanma el otro día, qué fácil es la vida de Gareth Bale, lo curioso es que alguien lo propusiera un día como líder y referente del Real Madrid. Y por último, dice un oyente que para qué sirve el VAR, se está cargando el fútbol y hay muchas más discusiones que antes. Hoy expulsan al jugador del Eibar y el domingo pasado en una jugada igual de Suárez a Nacho ni entró el VAR. Lo dicho, nos estamos cargando el fútbol.
Enseguida continúa el tertulión. Nada, somos prensa mamadora, mamamos un momentín ahora y continuamos. Vamos
una
a mamar,
buena
venga.
Tica, una buena
venga.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.020.08.0.2.0.15.0.1.5.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En el 27 se crea la BBC, nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de bodegas Protos. Protos 27, acertarás.
¿Te has preguntado de qué hablan los niños con sus juguetes? Hablan de diversidad.
Yo creo que nos vendría muy bien conocer nuevos amigos.
Y de explorar nuevos mundos.
¡El espacio es inmenso! ¡Necesitamos más naves!
¡Sí!
De lo que hablan es de que ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Vuelve la ilusión.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el kiosquero te hace un 30% de descuento porque le saludas cada mañana? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali, un placer cotidiano.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Ahora continuamos con el tertulión, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con Ciro López, Antonio Ruiz, con David Albelda, todo el equipo de comentaristas. Pero antes una llamada a Inglaterra, porque tenemos pendiente hablar con Vicente Iborra, el jugador del Leicester, que ha vivido días, como se pueden imaginar, muy convulsos en el club y en la ciudad. Hola Iborra, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Volvía el fútbol para vosotros este fin de semana, ganasteis en Cardiff, 0-1, y tuvo que ser un partido muy, muy, muy difícil desde el primer momento, ¿no? Aunque ya hubieran pasado unos días.
Sí, sí, así fue, pues bueno, desde los días previos, pero bueno, lo hemos preparado como hemos podido, y bueno, sí que es verdad que desde la llegada al estadio hasta cuando acabó, pues es verdad que fue un partido bastante emotivo, diferente al resto, y que bueno, que afortunadamente pues pudimos conseguir ese resultado que queríamos para de alguna forma pues rendir tributo a nuestro presidente.
Bueno, hay algo de lío porque resulta que a Gray, que metió el gol, se levantó la camiseta para un mensaje en recuerdo al presidente y resulta que le sacaron amarilla, ¿no?
Sí, sí, así fue, pues bueno, es verdad que la norma dice que no se puede llevar ningún mensaje y evidentemente pues el árbitro es normal que tenga que actuar como actuó, pero es verdad que muchas veces yo creo que ante gestos así pues es verdad que se puede tener un poco de tacto y de ética y pasarlo por alto.
Vicente, ¿cómo fueron esas horas posteriores al accidente para vosotros? ¿En qué momento sabéis que el presidente estaba en el helicóptero y que había fallecido? ¿Exactamente igual que nosotros, que tardamos prácticamente 24 horas, o os lo dicen antes y os dicen que no comentéis nada?
No, fue así. Fue, ya te iba a decir que no fueron las horas posteriores, fue prácticamente un día, ¿no? Hasta que nos confirmaron, pues bueno, el fatal desenlace. Es verdad que bueno, que nos íbamos enterando de las noticias, sabíamos exactamente lo que había pasado, pero no nos confirmaban lo que al final se confirmó, que había gente fallecida, y es verdad que tardamos prácticamente un día en saberlo exactamente, y bueno, pues fueron horas bastante confusas, porque bueno, llegaba información que si estaba el entrenador en el helicóptero, que si no estaba, que si estaba el dueño, pues bueno, al final se supimos que fue pues lo peor, que estaba pues el presidente con otras personas y bueno, y así fue.
¿La plantilla o buena parte de la plantilla se ha ido al funeral a Tailandia?
Sí, después del partido una representación del club, de la plantilla, generalmente los jugadores que más tiempo han pasado con él, que más pues bueno, que más vivencias han tenido de su lado, pues han estado representando a la plantilla y al club, y después del partido marcharon para allá.
Tú ¿no? ¿Tú te has quedado?
Sí, una otra parte de la plantilla nos quedamos.
Y escucha, creo que son muchos días de funeral. O sea, una barbaridad. No sé si tenían preparado una semana de funeral.
No. No lo sé exactamente. Es verdad que nuestros compañeros han ido 2-3 días y es verdad que también creo que allí también, pues bueno, estaba la princesa de allí, bueno, bastante gente importante del país, pues bueno, te hace ver lo que significa pues este hombre para su país también.
¿Quién está al frente del club ahora? ¿Con quién nos toca hablar o quién ha cogido el mando del Leicester?
Pues bueno, en el día a día está otra persona que es digamos el presidente, que está en el día a día, y luego pues bueno, el otro día creo que hizo un mensaje en redes sociales el hijo del dueño, el cual pues decía que se iba a encargar de todo lo que hacía su padre y que de alguna forma pues iba a continuar con ese legado, pues entre esta gente pues serán los que lleven adelante el club.
¿Le conocéis al hijo?
Sí, venía muchas veces con su padre y bueno, prácticamente siempre que estaba el padre estaba el hijo y sí, una persona muy cercana, igual que el padre, muy normal y que bueno, que pues vamos a ayudarle en lo que sea.
Muy bien, Vicente, pues nada, transmitirte el ánimo desde España y que llevéis la situación lo mejor posible. Te mandamos un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Vicente Iborra, el jugador español del Leicester, que ha vivido estos días pues evidentemente convulsos después de lo que pasó hace una semana, ¿no? Justo una semana, hace ahora.
Sí,
el domingo
acabar,
pasado, ¿no?
Al acabar el partido, sí.
Bueno, no, fue el sábado. El sábado por la noche.
Y se supo el domingo.
Y se supo el domingo, efectivamente. El domingo por la noche se supo. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo os vais para Pilsen?
El martes. El martes viaja el equipo para la República Checa a jugar esa cuarta jornada. Hoy ha habido día de descanso, mañana se vuelve a los entrenamientos. No va a recuperar Solari a ninguno de los lesionados todavía. Quizás Carvajal pueda reaparecer en Balaídos el próximo fin de semana, pero ninguno de los cuatro defensas a los que aludía antes Manolo, Carvajal, Varane, Marcelo y Vallejo, se van a recuperar. Tampoco Mariano. Ayer terminó con alguna molestia en los isquios Odriozola, acabó estirando, pero parece que va a llegar al partido del próximo miércoles. Vinicius acaparando todos los focos, veremos a ver si Solari le da entrada en el 11 titular el próximo miércoles, parece en principio algo prematuro, y el Real Madrid, que va a tener ahora 4 salidas consecutivas después del partido de ayer, no va a volver a jugar en el Bernabéu hasta el próximo mes de diciembre. El día 2 recibirá al Valencia, antes tiene 4 salidas, como digo: Victoria, Pilsen, Celta, Eibar y Roma.
Pues mañana nos cuentas a ver cuáles son los planes de Solari. ¿Algo más, Miguelito?
Muy bien, pues nada más de momento.
Nada más de momento. Qué seriedad, ¿eh? Está la cosa en el Madrid que no...
Sí. Vinicius es el hombre.
Vinicius es el hombre del momento.
Has ordenado la tertulia tanto...
La gran esperanza negra es.
¿González, te ríes?
No, para nada. Pero mira los mensajes. Los mensajes hablan de Vinicius.
Miguelito, ¿tú le ponías?
Yo todavía no.
Vale.
Lo estás preguntando tanto que te voy a decir. Yo en la República Checa ya lo ponía, hombre.
Escucha, Miguelito, ¿te pasa algo? ¿Estás mosqueado conmigo?
No, para nada.
Vale.
No, estoy sorprendido por
díselo, el... Díselo, si lo llevas dentro. Díselo,
estoy sorprendido por el huracán Vinicius, pero nada más.
Sí, la verdad que sí. La verdad es que coincide además con que Solari es el primer entrenador más joven que tú,
Paco,
en el banquillo.
¿Por qué dices que no iba a viajar Miguelito a...
Y el portero de la República Checa, Courtois, ¿no?
No, hombre, oye, a mí no me has preguntado por Vinicius, Juanma, luego te contesto. Sí.
Vale. ¿Qué dices? ¿Que juega Courtois en Champions?
Sí, supongo, ¿no? Que sí, ¿no?
Se supone. Vamos, he leído por ahí que la Copa para Keylor y la sí. Champions y la Liga para Courtois.
Yo creo que sí, que saldremos de dudas el miércoles. Ya recuerda que las 3 primeras jornadas de Champions las jugó Keylor Navas con Lopetegui, pero yo creo que con Solari Keylor va a jugar la Copa.
He leído por ahí.
Courtois,
o sea,
la Liga
fue lo
la
que
Champions.
Dijo Miguelito y tú... He leído por ahí.
No quería darle esa responsabilidad a Miguelito. Hasta luego,
que
Miguel. No ha sido.
No
la asumo, esto. La asumo.
No, un abrazo.
Qué mal rollo, ¿no?
Un abrazo. Sí, sí.
Qué desagradable.
Esto sí. Sí.
Buenas noches.
Siro, ha sido tú, porque con Bustos esto fluye mucho mejor, ¿eh? No,
Lama. Bueno, como... es la unión entre Lama y yo. O sea,
sí. Con Bustos hay un jaleo ahí, aquí, claro. Ahí,
con Bustos viene... es que, claro, es un desmadre.
Porque él viene de la
escribiendo
prensa,
Bustos, que sale
viene de la prensa ahí. Deportiva. Nosotros que venimos, en cambio, de la prensa informativa, somos mucho más tranquilos, más pausados. Claro.
Es informativa.
No pasa esto, claro.
Manolo Oliveros, ¿tú de qué prensa eres? Estamos varios, deportiva, mamadora, Oliveros, informativa.
Oliveros nunca ha sido
de la prensa, de la radio, de la COPE.
Efectivamente.
Nunca ha sido de la mamadora, Oliveros.
Bueno, Oli, el Barça ganó. bueno, pero ganó de aquella manera también. O sea, que no fue un partido bueno del Barça, ni muchísimo menos.
No, que va. En la primera parte parecía que con el 1-0 estaba jugando mejor que en Leganés, pero después se durmieron, no pasaban las líneas, no desbordaban y sí, fue un partido nefasto.
¿Ha entrado Messi en la convocatoria para Milán?
Sí, ha entrado Messi, viaja. No está todavía con el alta médica, pero va a viajar, tal como más o menos presumíamos ya el pasado jueves. No estaba descartado y no lo está. Y yo creo que lo normal es que a media tarde el martes, el día del partido, le den el alta médica y a partir de ahí esté por lo menos entre los 18 disponibles. Mínimo. No sé si será titular, pero en el banquillo seguro que está.
Hombre, se supone que viaja para eso, ¿no?
Seguro. Sí. Si no se queda aquí recuperando y tal, y no pasa nada.
Que no ha viajado desde el inicio y lo han cortado al pobre. Lo mismo lo hace
pues también. Yo, si fuera él, tendría un miedo a caerme. Sí. Era un partido que no...
¿En la lista o en el campo?
Dices. En el campo. Te va a quedar el italiano enfadado, que vayas todo 1-1, te pega un
engolán de esos... De esos de la vida, ¿verdad? Y que pase cerca de ti.
Ya, pero Paco, eso es como el CID. Tú ahí le llevas y ya solamente
con él. Yo no entiendo la prisa. Hay como una cierta prisa.
Bueno,
yo entiendo.
A lo mejor lo ha pedido él.
Para despistar un poquito a Spalletti.
Como el CID.
Lo normal es que este hombre se quede en el banquillo.
Hombre.
Claro. No, pero en el banquillo ya es algo. Ya tiene la alta médica. Estaba previsto para tres semanas y lo tiene para 17 días.
Pero no para jugar. O sea, que tenía el cabello para tener a Spalletti pensando que en cualquier momento les pueden hacer una.
Sí, te jugará la clasificación todavía, pero...
Rico, pasito atrás del Barça en juego. Y estuve escuchando la retransmisión del partido y muchos palos a Coutinho también, que no ha hecho un buen mes.
Bastante parecido al caso Bale, pero en Barcelona. Lleva muchísimo tiempo sin dar la versión que uno espera de este futbolista. Juega como triste y además en el momento de reivindicarse, que es cuando no está Messi, que él es un tipo que en su zona puede cambiar y alegrar el juego, pues de todos los grandes, los pesos pesados, yo diría que es el único que no se le ha visto mojarse. Lo mismo puedo decir de él, lo mismo que he comentado antes de Bale. Para ganar el partido, Valverde necesita quitar a Coutinho. Hay
una diferencia, y es que no sé qué es peor. Que Bale ha demostrado que puede ganar partidos solo, pero incluso finales de Copa Europa, de Copa del Rey, ¿o? Y te cabrita más que luego no tenga una mediana regularidad, aparte de la salud, digo. Pero Coutinho es que ni siquiera ha enseñado lo que era en el Liverpool, que pasada.
No.
Y aquí dije, bueno, cositas, goles sueltos, tal.
Pero ¿te parece que era tanta pasada en el Liverpool?
A mí sí. A mí me parece un fichajazo para el Barça, lo ideal.
Para mí directamente era otro jugador, otro tipo de futbolista. Sí. O sea, no hemos visto al Coutinho del Liverpool, lo que se suele decir. Este es su primo, pues esa impresión da.
Yo creo que Coutinho es un futbolista indefinido en el sentido que no sabemos si es centrocampista, delantero, media punta. Buah. Él tiene una calidad excepcional. Él puede meter goles, vamos, que puedes hacer una película de sus goles maravillosos. Pero yo siempre lo sigo diciendo, para mí Coutinho es un futbolista que es más chicha que limonada. O sea, es que no es un futbolista que vaya a tirar del carro.
En el Liverpool no parecía eso, Manolo, era un jugador bastante
malo. Que Paco le gustó mucho en el Liverpool.
Una especie de verso suelto allí que
jugaba,
te la liaba,
pasaba,
pero
y marcaba las tres cosas.
Bueno, yo no lo veo tan como lo veis vosotros. Yo sigo pensando, y dije al principio de temporada que él no mezcla con Dembélé. Y bueno, se está empezando a ver. O sea, que Dembélé fuera para que juegue él. Con los dos juntos en el campo, el Barça se rompe. Y yo creo que es un futbolista que es muy bueno, porque técnicamente es muy bueno. Es de esos jugadores que, coño, los ves y dices, joder, qué bueno es. Pero luego no tienen química de equipo. No tienen química de equipo. No mezclan con el equipo.
Es muy bueno como futbolista. Individualmente es buenísimo, pero no es un crack. No es un tío para echarse el Barça a la espalda, para mí.
Sí, lo que pasa es que la liga inglesa también es diferente y el ida y vuelta a él tal vez le venía mejor. Él aquí, por recordar un poco, con Valverde es como que no le acaban de encontrar la posición.
Claro,
recordar que le han puesto por dentro, por delante de Busquets muchas veces, pero ahí pierde la opción de llegada al área, que tiene buen disparo, y cuando no lo ponen por fuera y la derecha hacia adentro, pero no tiene el desborde por, que por ejemplo te podía dar, te podía dar Neymar, con lo cual a ver la evolución, pero ya lleva suficientes meses.
Por eso hemos quedado más, porque lo han probado en varios sitios.
Sí.
Podría decir, no, de... en este es donde la deja.
Pero ¿sabes por qué, Paco? Porque en el Liverpool, que a ti te gustaba y que hizo una gran temporada, él era el único que prácticamente estaba liberado, entre comillas, de trabajar. Aquí en el Barça, cuando está Messi, los demás tienen que trabajar. Sí, y cuando el Barça se ha encontrado en el campo de Dembélé, Coutinho, Messi, Suárez, el pobre Busquets le hemos visto reventado.
Pero hay partidos de dominio tan absoluto
del 80% de posesión.
Que no necesita
Mira,
hacer...
la peor versión de Busquets, repito, la hemos visto con Dembélé, Coutinho, Messi y Suárez en el campo.
Sí, pero que hay
partidos en el momento que hemos sacado a uno de los dos y hemos metido a uno que trabaja más, hemos visto un mejor Busquets, hemos visto un mejor equipo, un mejor bloque. Yo creo que es muy bueno... pero es muy difícil de colocarle, muy difícil, aunque es muy bueno.
Buenísimo. Pues, a mí, de todas maneras, del partido de ayer, me queda más que lo de Coutinho, hay dos Barças. Uno, cuando se mueve Suárez y se mueve Jordi Alba, es decir, cuando Jordi aprieta para desmarcarse arriba, se convierte en extremo y Suárez no para de pedirla así de desmarcarse. Y otro que es cuando se paran un rato porque están cansados o porque están muy marcados. Entonces, cuando se paran, aunque vayan ganando 1-0, dices, va a haber partido.
Sí, hombre.
Yo es que lo empecé a ver en el 29, que parecía que no existía el Rayo. Pero claro, le dejas al rival, le dejas de atacar y al final se crece.
Dejas que se lo crean. Y además, con toda la razón, porque el Rayo llegó muchas veces a la portería del Barça.
Paco,
y
no
el Barça ganó ya a la desesperada.
Un exceso de confianza.
Sí, bueno, lo dijo Valverde, que hay veces que te pones 0-1 y que es perjudicial, que los partidos que se te ponen de cara al principio, que te confíes.
Es que la verdad es que la primera ahora todos pensamos, lo va a tener chupado.
Sí.
Pero si lo piensan los jugadores es cuando es peligroso.
Que vienen de un 5-1 al Madrid, pero es que con 2-1 tampoco veías a un Barça
agresivo,
no se comía el campo, ¿no?
El Barça se le vio la agresividad en el cambio de actitud de Piqué, que es el que se puso a tirar desde atrás, hizo un par de subidas conduciendo balón, buscando espacio hasta como extremo izquierda. Luego, cuando acabó el partido, lo hizo de delantero centro. Un poco los veteranos sacaron al Barça del atolladero. No por juego, porque por juego era imposible ganar, porque no jugaron a nada.
¿Alguien cree que Luis Enrique va a llamar a Jordi Alba esta semana?
Bueno, yo lo que creo es que hemos visto que Jordi Alba, cuando está Messi, es buenísimo, pero cuando no está Messi también es buenísimo.
También es bueno, sí.
Porque el día del Madrid fue un espectáculo y ayer volvió a percutir por la banda izquierda. Y no solamente le ve Messi. Messi, por supuesto, le ve más que ninguno, pero es que también le ven los demás porque te tira unos desmarques de ruptura desde atrás que se pone delante del portero. Vamos, yo es que sigo pensando que si Luis Enrique... Yo creo que le va a llamar, porque es que esto ya sería un clamor nacional, más allá que seas del Barça, no seas del Barça, seas del Madrid, seas del Atlético. O sea, Jordi Alba ahora mismo... la selección española ahora mismo debería jugar... Jordi Alba y 10 más.
El mejor lateral izquierdo de España es Jordi Alba. A partir de aquí.
De España y de Europa puede ser.
Pero lo era en la primera lista de Luis Enrique, ya lo era. O sea, no ha cambiado nada.
Bueno, pero hay un problema de seleccionador. Que ese chico es el mejor en su puesto es indiscutible. Ahora, si no le quiere llamar.
Sí, ha cambiado, los dos últimos partidos. Si no le lleva, lo voy a tener que explicar. Porque son muy llamativos.
Yo creo que no lo va a llevar.
Yo
estoy convencido.
O sea, nadie piensa que va a rectificar y que lo va a llevar.
Yo tampoco.
Yo sí creo que lo va a llevar.
¿Tú crees que lo va a llevar Lamá?
Yo creo que sí. Uf. Igual que pensé que cuando se cargó a Coque, que mucha gente dijo, no lo va a llevar.
No es lo mismo,
No, ya sé que no es lo mismo. Pero mucha gente decía, no, es que Coque, ese fútbol de Coque, no le gusta. Yo pensaba que lo iba a llevar, y lo lleva. Y yo creo que no le queda más remedio. O sea, yo es que no me creo que Luis Enrique tendrá lo que tenga. Pero gilipollas no es Luis Enrique.
Y si le quería dar un toque, a lo mejor las dos primeras no convocatorias.
Efectivamente. Yo creo que ya le ha dicho, mira, aquí mando yo. Manolo, y te traigo cuando quiera, y cuando no quiera no te traigo.
Yo la información que tengo es que si Luis Enrique hubiera seguido en el Barça, Alba no estaba en el Barça.
Puede ser. No es lo mismo tampoco estar todos los días con un tío que verle tres días cada mes.
No, y sabes que te va a obedecer después de los primeros toques.
Ahora, algún día sabremos la verdad de la verdad, ¿no?
No creo.
¿No?
No.
Me parece que conocemos poco a Luis Enrique. Escúchame, que Luis Enrique, a un tal Quique Sánchez Flores, ha estado 20 años sin hablarle. O sea, y este es un tema que no es deportivo, este es un tema pues personal. No hay feeling entre los dos y no lo va a llevar.
¿Con Juanma cuánto lleva?
Con Juanma ¿conmigo? No se sabe tampoco, sí, claro.
Sin hablar.
No,
pero desde tiene que una... fue al Barça.
Claro, pero él tiene una responsabilidad.
Cuando era entrenador del Celta sí nos hablábamos.
Pero a ver... pero vas a cambiar Tomás, la gente,
pero si no,
que tampoco es Messi, bueno, que tampoco es Messi, o bueno, sea que es que aquí pero, estamos sí. también que Jordi ver, Alba es muy ser... bueno, pero que España va a ganar o perder este Alba o no este Alba, pero, o sea, pero, porque pero, lo ha
pero,
hecho.
Pero escúchame, es el mejor en su puesto, que sí, tienes que una sí. responsabilidad profesional, a mí me cae como el culo. Oiga, sí. yo no me iré con él a dar una vuelta a la manzana, perfecto. Ahora mire usted, ese chico es el mejor en lo suyo. Entonces, sí. bueno, es,
bueno, a
no
ver
le
qué
llamo,
dice.
Cojonudo.
A ver qué dice. Creo que va el martes a ver el Atleti Borussia Dortmund sí, sí, al Metropolitano sí. y está ahí citado en el descanso con Mónica Marchante.
Eso es.
A ver si dice algo, pero bueno.
Le pondrá la muleta.
Lo lleva súper preparado, claro. Porque lo,
tiene la respuesta adecuada, que es, vamos. No hablo de los jugadores que no están convocados.
Que no están. ¿Cuándo bueno, da la lista?
El martes. Jueves. No, jueves. No. ¿Jueves 8? Me parece que es jueves 8.
Sí, día 8, día 8.
O sea, después del partido.
Jueves 8. Sí, después de la jornada de Champions... Sí. Y ahí dará la lista. Bueno. Que es para un partido importantísimo, ¿eh? En...
No, un partido importantísimo no, ¿cómo? El partido.
Sí, el partido.
Sí. El partido.
Totalmente. Sí,
O al hoyo.
Oliveros, ¿algo más?
Pues que mañana viaja el Barça sobre las 10 de la mañana más o menos, llegará a las 12 a Milán, y que está previsto rueda de prensa de Sergi Roberto y de Valverde a partir de las 6 de la tarde en el Estadio San Siro, y el entrenamiento a partir de las 7 de la tarde.
Perfecto, pues nos lo cuentas. Un abrazo,
Ahí estaremos, un abrazo,
gracias.
Hasta luego.
Mensajes de los oyentes a este tertulión de el arroba TJCope.
Que siguen opinando sobre muchos temas, Juanma. Dice uno, a Ramos se le pita porque está muy mal, porque en cada partido tiene 3 o 4 errores que le cuestan goles al Madrid, y porque se cree que es Beckenbauer y ya no está para jugar en el Madrid. Es ley de vida. Alexis dice, a Ramos se le pita por su respuesta a Casemiro después del Clásico, que se dejen de tantas respuestas políticas y sean críticos empezando por el mismo. Menuda vista tuvo Zidane, cómo vio que se le echaba encima el invierno. Llega una pregunta para Tomás, te pregunta Tomás un oyente, ¿crees que el gol de Vinicius fue de potra o por el contrario piensas como yo que lo hizo adrede y por lo tanto deberían darle la autoría del tanto?
Bueno, pero es de él para toda la vida, vamos.
Claro. Ya se ha levantado.
Él busca el disparo.
Nada de billar.
No, él busca el disparo y luego vienen las cosas como vienen. No. Tú viste, por ejemplo, la chilena de Bale en la final de la Champions. O sea, ese hombre busca eso, se puede ir al quinto piso, entró. Vinicius es una cosa...
Javi dice que lo de Jordi Alba no tiene perdón de Dios. Un entrenador debe apartar sus cuitas personales por el bien del equipo. Es de manual. Y por último dice un oyente, he escuchado a Pereiro en tiempo de juego decir que no le ha gustado el mejor partido de la temporada. A partir de ahora, dadle a comentar los partidos del Atleti. Lo de ayer y lo de hoy son dos maneras muy diferentes de empatar. Se parecen lo que un huevo a una castaña. Soy socio del Atleti y estoy harto de ver chuflas. Se lo cambio a Pereiro con los ojos cerrados.
Uy.
Es que eso le pasará a muchos que no sean del Betis ni del Celta.
Sí, pero
claro, que... los del Betis y los del Celta, el partido no les tiene que gustar.
Este mensaje es un palo a Antonito Ruiz.
¿Por qué?
¿Este oyente es un nerviosito, un tarugito? ¿Qué es este oyente?
Si es del Atleti es un nerviosito. Sí, es como...
Perdona, ¿te gustó el partido del Atleti ayer en
sí,
Leganés?
A mí sí. Yo no vi al Atleti sufrir en ningún momento y me encantó el Leganés.
Yo por Atleti entiendo el de Bilbao.
Formidable.
Ah. No, el de es Atlético.
No, porque no ha jugado, además.
Atlético.
No, pero no, él no haya dicho que, haya jugado. El señor ha dicho, yo soy del Atleti.
¿Del Atleti?
Socio.
No sé, ¿del Atleti o del Atlético? No sé.
Del Atleti, de Madrid. Bueno, socio. Claro,
Antonio le gustará el Atlético, lo que tú quieras, pero sí. el fútbol es mañana que juega el Español.
Buen partido.
Hoy
ha habido preliminares.
Pues ahora hablamos del buen partido que hizo el Atlético de Madrid ayer en Leganés.
Muy bien.
Antonio Ruiz. Ahora lo hablamos.
Claro.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con 4 nombres propios.
La enciende en tu casa, en el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Ahí estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¿Quieres un consejo de amigo? Escucha, vete ahora mismo a Feuber. Cambia las pastillas de freno por unas Bosch y ya no las pagarás nunca más. En serio, que no te estoy vacilando. Las pastillas de freno de tu coche gratis para toda la vida. Gratis, hazme caso, te ahorrarás un pastón.
Feuber, 90 autocentros en toda España. Más información en feuber.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bienvenido a la nueva forma de ahorrar en tu factura de la luz. Bienvenido a Planes a tu Medida de Iberdrola. Ya puedes ahorrar con el plan que mejor se adapta a tu estilo de vida y con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Soluciones Smart. Es verde, es digital, es Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le he llamado a la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
¿Cómo meterías 5.000 zombies, 100 guitarras, 20 barcos pirata, 10.000 DJs y una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE?
Pues no sé.
Está clarísimo, uno detrás de otro, porque ahora la ONCE se llena de ocio. Acércate a tu vendedor de la ONCE y podrás adquirir los códigos de App Store y iTunes, Amazon.es, PaySafeCard o Google Play para disfrutar del ocio de Internet. Apps, juegos, música, películas, libros y más. Pide tu código a tu vendedor de la ONCE. Más información en onceocio.com.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Es casi la 1 de la mañana, casi las 12 de la noche en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, Tertulión, la tertulia más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Miguel Rico, Ciro López, Roberto Palomar, Antonio Ruiz y David Albelda.
A ver.
No, déjalo, Paco.
No está Emilio.
No me defiendo.
El último domingo que no está Emilio. Ya Emilio vuelve el próximo domingo. Antonio, te voy a decir una cosa en serio.
Dime.
No hagamos el numerito con Aleti de todos los tertuliones. O sea, vamos a contar cosas en serio.
¿Numerito a qué te refieres?
Nerviositos, taruguitos,
eso no es un numerito, eso es una marca. Y gracias a eso, esta sección y este espacio tiene vida.
Gracias a eso comemos.
Palomar sí, tú no, Palomar sí.
Caliente.
Vamos a ver, es que hay gente de la Leti, yo conozco mucha gente de la Leti, que está cabreada porque dice, es que este es el año donde, es el típico año donde la Leti puede ganar la Liga.
Claro, claro.
¿Quién ha bostezado por ahí? Lama, tío, no bosteces con el micro así abierto.
Yo no he sido, pero si quieres lo asumo.
Estado yo no he sido.
No,
A mí cada vez que un tío bosteza se tira un pedo eruta, soy yo. No hay problema.
Lamentable.
Lo asumo.
Vale, bueno, te pido disculpas entonces, Manuel.
No, tranquilo, lo asumo, no hay problema.
¿Entonces qué? ¿Metemos al grupo risa o hablamos del Atleti?
No, ¿hablamos del Atleti?
Pues venga. Pues hablamos del Atleti.
Venga, dime.
¿Qué estás tú, Roberto?
Que estás chulo.
Que encima estás
no,
chulo.
Yo no estoy chulo. Yo sí, que voy a estar sí. Chulo. Si estoy aguantando aquí para hablar 5 minutos desde las 12 de la mañana.
Venga, vale.
Claro, qué chulería es esa.
Dale a ver si
qué chulería
me
es esa.
Venga, pues
yo
aprovecha.
Yo creo que ayer el Atleti.
Aprovecha tu tiempo.
El Atleti hizo un partido. No fue espectacular, pero tampoco fue malo. No fue un partido malo. Fue un partido en el que no sufrió nunca, que el Leganés empujó y usó sus armas. En la primera parte hubo una mano de Oblak. En la segunda yo no me acuerdo de ninguna ocasión clara y a lo mejor me estoy fallando en la memoria. El Atleti se adelanta en el marcador después de cocinar bien el partido y le empatan por un error salvaje, brutal, en la defensa de un balón parado, que eso al equipo menos goleado de la Liga pues es un manchón, es una mancha gorda. Y dicho esto, el Atleti está segundo a 4 puntos del Barça. Ahora, si queréis que hablemos de un equipo que está en decadencia y que no juega nada, y yo lo hago.
Nadie
pero...
ha dicho eso.
Bueno,
pero que
no,
precisamente,
no, lo habéis dicho todavía.
No, precisamente en partidos como el de ayer es donde hay que dar zarpazos, claro. Y meterle la presión al Barça.
¿Y por qué no se lo dices al Barça? No. ¿Tú sabes lo que hizo el Barça en Leganés?
Ganó. Sí. Ah, no, pensé que decías en Leganés perdió, sí.
Ah, ¿y el Madrid?
El Madrid no ha jugado todavía.
Le hizo 4 en el Bernabéu.
El Madrid jugó en el Bernabéu.
Pero, ver, no nos entonces, cuentes el calendario. Victoria, entonces, Antonio, no nos cuentes el calendario.
No, el calendario
que,
no, el
que
calendario,
viene en la aplicación de la Liga.
El calendario...
No me puedo creer... No me puedo creer... Que te gustara el primer tiempo del Atlético de Madrid. No, es como lo que hemos discutido.
Viste el equipo,
no nos explicamos que Luis Enrique no llame a Jordi Alba. No me explico que te gustara el primer tiempo.
¿El 11 que puso el Cholo te pareció defensivo?
Que no me cuentes ni calendario ni alineaciones.
Del nivel del juego del Atlético de Madrid.
Que en la primera
¿Te puedo
parte
hacer una pregunta, Roberto? ¿El 11 de ayer te pareció defensivo?
No, me pareció un 11 competente.
Un 11 no, porque había dos jugadores que no estaban y eran defensivos y había cambiado por dos jugadores ofensivos. Al 11 de ayer le faltaba la columna vertebral del equipo, de eso tampoco hablamos, que es Godín, Coque y Costa. Y sin embargo el Atleti, para mí no sufrió. El Atleti cocinó el partido como lo suele hacer siempre y al final le empataron.
Pero no puedes
en una
llamar a la primera parte que hace el Atlético de Madrid, que es muy pobre, no puedes llamarla cocinarla. Cocinarla es ir ganando 0-1 ponerse a 0-2.
¿Por qué es muy pobre? ¿Porque no te gusta a ti?
A mí no me gustó.
Vale, claro, y por eso es muy pobre.
Efectivamente, a mí no me gustó.
Pero por eso es muy pobre.
Sí, claro, estoy dando mi opinión.
Para definir el juego del Atlético de Madrid.
Sí, igual que a ti te gustó, a mí no.
Más opiniones. Paco, ¿estás más con Palomar o con Antonio?
Es que le pregunto a Antonio, te juro que no me acuerdo cómo fue el partido del Atlético ayer.
Claro.
No, es que de
pero
verdad.
Malo no, muy tú me has dicho, malo no fue.
Luego he recordado que la primera parte era olvidable y que luego la segunda, es verdad que arrancó bien, 15-20 minutos. Partido, o sea, lo que pasa es que
valiente, Paco, le, no pasa
como le pasa como a Asensio, que las expectativas eran mucho más altas de que jugara bien, te estoy diciendo, no de porque eran los fichajes, no sé qué, más pasta que nunca, más plantilla que nunca, y le está ahogando la expectativa general en torno a él. Le pasa también al Valencia. Tú vives una liga pedorra y piensas, digo que los grandes están tontitos, a ver si lo explico bien, y piensas que el Atleti y el Valencia pueden tener su oportunidad.
No, no, pero escúchame, que el Atleti por inversión es un grande, es que aquí estamos hablando que parece que el Atleti, pues con quedar ahí cuarto o quinto, pues está cumpliendo. No,
entre
que el
grandes,
Atleti por inversión
grandes,
es un grande.
Estos son grandes.
No, no, mira, el
hay
Atleti...
dos meteóricos y dos...
No, ya te lo dije hace grandes. Unos meses, el Atleti por inversión en los últimos años es un grande, porque entre otras cosas...
Estamos de acuerdo.
No, no, pues ya está. Entonces, si vosotros creéis, o sea, al Madrid se le dan palos porque juega muy mal. O sea, no juega nada. Y si vosotros creéis que con lo que hizo el Atleti, por ejemplo, en la primera parte, os es suficiente y estáis de acuerdo con Simeone, que fue un partido muy bonito, espectacular y no sé qué.
Para ti tenía que haber ganado 0-5.
No, no, yo no sé por qué. Pero desde luego, lo que no, cuando el Madrid regala una parte. Cuando el Madrid regala una parte, yo lo digo. O sea, el problema es que
la parte de ayer, ¿no?
Hay una serie de aquí son palmeros en vez de mamadores que todos los parece bien.
No,
bueno,
pues
nada.
¿Estás llamando palmero a Antonio Ruiz?
No, yo no soy.
Solo soy palmero cuando veo el flamenquito con Lama.
Claro, por eso.
Son las palmas.
Y con Willy.
Pero escucha, Antonio, lo que te dijo Saúl de quizás nos faltó ambición. Entonces, ¿eso qué es?
Sí, pero eso es una autocrítica muy sana de los jugadores. Y eso, evidentemente, es responsabilidad de ellos en el campo. Saber cuándo tiran para adelante o cuándo no. O saber cuándo pueden tirar para adelante o cuándo no. Hace un rato habéis dicho que el Barça con el 0-1 se echó atrás. En Valencia, en Vallecas. Se
y se le critica.
Sí. No, claro, se le critica. No he oído grandes críticas, por eso.
¿Cómo que no?
Yo creo que el gran problema que tiene el Atleti, que lo tienen los grandes, es que no mete goles.
Claro.
Tú cuando quieres ganar un título de liga tienes que meter goles. El Atlético de Madrid con los
crearlas.
El Atleti no le hace falta crearlas. El Atleti lo que tiene que hacer es meterlas, porque el Atleti no va a generar tantas ocasiones de gol como genera el Madrid o como genera el Barça.
Pues no sé por qué no tiene equipo. Bueno,
porque juega de otra manera, porque sus futbolistas son de otra manera, lo que tú quieras.
O porque no ha fichado delante
de los centros. Déjame que termine, Rico. Un equipo que de 16 partidos que ha jugado esta temporada, en 10 ha metido o uno o menos de uno, es decir, cero, no puedo ganar un título. O sea, no puedo ganar un título largo. Puedes ganar un título de ida y vuelta.
Claro, la eliminatoria.
Eliminatoria puedo ganar. Ahora está Rodri en el equipo. Porque os estoy buscando siempre
eso
excusas.
No,
eso no, no, no digo, pero estamos buscando siempre excusas. Rodri va a ser titular en este equipo porque tiene al Cholo enamorado. O sea, el Cholo no es que esté enamorado de Rodri, es lo siguiente. Pero el problema del Atleti no es ni Rodri, ni Felipe, ni Luba. El problema del Atleti es que no mete goles.
Ya, pero
y como no mete goles, sufres.
De un problema ajeno al Atlético de Madrid, de un problema...
No, el problema lo tiene el Atleti, no es ajeno, es del Atleti.
Ya,
que
pero
lo
si lo tiene el Atleti,
lo tiene el Atleti
porque a lo mejor no lo está haciendo
lo
bien.
Lo tiene el Madrid,
¿no?
Lo tiene el Valencia,
no, pero no
metes en
el
Betis,
saco ese al Valencia, al pobre Valencia.
Cuando un equipo no mete goles... Cuando un equipo no mete goles, es muy difícil que gane un título largo.
Bueno,
el Atlético de Madrid ¿Por qué está segundo? Porque aunque no mete goles, no recibe goles. Y eso le da para mantenerse segundo.
Sí, pero están hablando del juego.
Y yo lo que te estoy preguntando, ¿el Atleti tiene equipo para hacer algo más de lo que hace?
Pero vamos, por ejemplo, el juego...
Es la pregunta del millón.
El Atlético de Madrid, el juego, el otro día, ¿contra quién fue? Contra la Real Sociedad.
Jugó bien.
Yo os escuché, jugó bien. Pues ayer jugó mal. Es como el Barça. El Barça contra el Madrid jugó bien. Y ayer jugó mal. Pero,
y vuelvo a repetir, a los números me remito.
Que me está mandando un mensaje un Atlético, este que equipo, supongo que sabéis quién es, que lo mínimo es tirar a puerta, que tira a puerta. O sea, que es que el problema es que el Atlético no tira a puerta.
Claro, pero ¿por qué no tira a puerta?
Este equipo que no tira a puerta y que lo está haciendo tan mal, en 11 partidos de liga ha perdido uno.
Sí, es que va a ser un equipo competitivo.
No.
Ya, pero es que si lo hubiera hecho mejor, a lo mejor le sacaba 8 puntos al Barça.
Claro, es que esto sería campeón de la NBA.
Tú tienes que pensar que su delantero centro ha metido 0 goles.
Antoñito, ¿firmas que el Atleti acaba de tercero?
El objetivo natural del
Atleti... No, respóndeme. No me vengas con milongas. ¿Tú firmas que el Atleti acaba de tercero?
Ahora mismo no.
¿Segundo?
Cuarto.
Segundo sería igualar lo que hizo la temporada pasada.
¿Lo firmas?
Sí.
Vale.
Bueno, pues eso.
Vale.
Sí, bueno, firmo.
No hay más preguntas, señoría.
Vienes a las mías. Es muy duro, ¿eh?
Es muy duro, dice.
Es muy duro.
Lo que es muy duro es la inconsciencia.
Muy duro.
Lo que es muy duro es la inconsciencia y la falta de sensatez. Eso es lo muy duro.
Si es que
el Atleti, si puede pelear por algo, lo sabrá en mayo.
Siempre estáis
en
con
mayo.
Lo mismo, de verdad. O sea, siempre sí, estáis con
lo
mismo.
Sabrá en mayo. Hombre, claro.
Tú vienes un día a tertulia, tampoco critiques.
Que os habéis ganado. No, pero es que ya como no voy a volver, ya tiro.
Machácalo.
Quédate a gusto, para lo que te quede en el convento.
Efectivamente, sí.
Ahora, lo que pasa es que hay una cosa que es evidente.
Soy tú el que ha bostezado.
Sí, exacto. El Levanejo es un partido muy meritorio, todo lo que tú quieras, claro. Pero empatar el Leganés es una pifia.
A ver, Hugo, vamos
a ver cuántos equipos ganan ahí.
Sí, vamos a la UCI, vamos a la UCI, que está, hay varios en la UCI. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
A ver, Marcelino, nos decía Albelda en el arranque del tertulión que sí, que nota que hay ya cierto run-run en Valencia con Marcelino. Ayer también en Tiempo de Juego escuchábamos cómo cuando el cambio de Soler se mosqueaba la gente y tal. ¿Cómo está eso?
Sí, es normal. Hay un poco de desesperación en la grada, impotencia en el vestuario, porque ayer, por ejemplo, es un partido que el Valencia tiene que ganar después de 8 ocasiones claras de gol, cuando faltaba que se generaran precisamente esas ocasiones en los encuentros anteriores, que interviene de manera fantástica Bono y que se erige como el gran protagonista del encuentro, pero la realidad dice que son 11 puntos de 33 posibles, 2 victorias en 15 partidos oficiales esta temporada entre las 3 competiciones, no ha ganado todavía en Mestalla y hay ciertas actitudes de algunos jugadores, entre ellos fichajes como Batshuayi o Gameiro, que no está gustando nada a la gente. Se le achacan 3 cosas a Marcelino, que por primera vez en esta temporada y media que lleva al frente del Valencia ha visto como la grada se giraba en torno a él y sacaba pañuelos al juego del equipo y había cánticos desde el estadio. Principalmente la primera, el inmovilismo. Como decías, vive encorsetado en su sistema, el 4-4-2, y la gente le está reprochando que en ocasiones, cuando no va bien la cosa, no haya manera de cambiarlo, de evolucionar, de buscar una alternativa, con cambios que no agota o algunos que no gustan, como decías el de Soler de ayer. Su discurso en sala de prensa tampoco, para justificar los resultados, muy victimista, diciendo que el equipo ha merecido mucho más en todos los encuentros y que finalmente solo llega al empate. Y por último, es el jefe junto con Mateo Alemany. Si escuchas a los dos hablando en rueda de prensa, son la misma persona y los fichajes son responsabilidad suya. Y hay fichajes que no han cuajado. He nombrado a Batshuayi y a Gameiro, que no conectan, que no enlazan con el equipo y que ahora mismo hacen que los focos se giren al césped con los jugadores, pero al banquillo también, señalando a Marcelino.
Bueno,
esto es igual que lo de Emery. Es que va a ser igual que lo de Emery. Lo estoy viendo ya.
Es que si hablamos del juego, ayer el Valencia jugó bien y para ganar. No fue el bochorno de la segunda parte en Suiza. Pero si hablamos de resultados, los malos resultados se llevan por delante a todos. A Marcelino, a Ramos, a Lopetegui, al que se ponga por delante. Se lo lleva.
Paco, aquí el problema un poco que ha habido es, son tantas jornadas ya que estábamos con el discurso de no, estamos bien, cuando cambie la suerte y entre el balón vamos a ganar. Y la gente lo que venía a decir es... No veo esto, veo que sí, que dominamos, no somos inferiores a nadie, tampoco superiores, cuando lo normal es que un equipo como el Valencia sea superior, no a Madrid y Barça, Atlético de Madrid y tal, pero a los demás, teóricamente, lo normal es ser superior.
Albelda, ese discurso lo tenía el Madrid, mira, el otro día le cambió la suerte y ganó.
Claro, pero entonces aquí, ¿qué ha pasado? Que es verdad que este partido se tuvo muy mala suerte, sí que mereció ganar, sí que hubo ocasiones, y esa continuidad de ese discurso, pero la gente ya no le entra, dice, otra vez con lo mismo.
No, y que sí, se perdió, David, y que se perdió.
El discurso, si lo dices del día del Betis, bueno, de tantos empates como ha habido, bacalá. Eran partidos muy normalitos, claro, para cualquiera. Claro, el de ayer no, ayer sí que es verdad que es un partido de ganarlo 2-0.
Es cierto que también viene un Girona con 7 bajas en su equipo titular.
Claro, claro, ¿no? Si no digo...
Que al final el Valencia tenía que haber ganado sí o sí por ocasiones, por fútbol, por juego, y que seguramente, como decía David, la gente estalló el día que menos lo merecía el equipo porque se había visto un Valencia diferente al que veníamos viendo
que son dinámicas,
en los últimos partidos.
Que cuando entras en dinámica de no ganar...
Pero oye, Manolo, pero 11 partidos no es dinámica.
La misma que lleva el Madrid.
Ya, pero eso no es dinámica. Eso ya no se puede basar solo en una mala suerte de que entre o no entre el balón.
Eso,
o sea,
es que hay algo que no funciona.
Claro, cuando hay 11 partidos hay algo más aparte de la mala suerte.
Claro, claro.
Que sí, como como los equipos como Valencia o Madrid más aún, claro, tienen calidad, llegará el día que ganarán 1, 2, 3 partidos y seguramente saldrán. Pero el tema es que no se pueden permitir todas estas jornadas tirar puntos, porque cada uno para sus objetivos lo necesita.
No, está saliendo bien, el problema del Valencia ahora mismo, el problema del Valencia no es que esté en el puesto 15, me parece que está, es que está a 9 de Champions. Ese
claro,
es el problema del
Valencia. Claro, eso es. Por eso
ese
que
es
tú
el verdadero
no
problema
permitirte...
del Valencia. Porque el Valencia, porque por ejemplo, el Valencia, como tú dices, en el momento que encadene dos resultados se mete arriba. El problema es que ya empieza a tener muchos por encima de él, que tendrán que ir cayéndose para que él pueda entrar. Porque el Valencia, su objetivo tiene que ser lo que hizo el año pasado.
Pero porque Manolo, porque el Valencia ha hecho este verano un esfuerzo muy grande para fichar a Guedes,
pero
para fichar a Condogbia, para mantener a Rodrigo.
Eso no te garantiza nada.
No, que lo que te quiero decir es que para el valencianismo, verse en el mes de noviembre a 8 o 9 puntos de la Champions, hace que si el objetivo final no se consigue, que es estar entre los 4 primeros, lo viva como un descenso, porque a nivel económico le va a afectar demasiado y va a tener que vender en lugar de a 1 a 2 jugadores.
Porque fichas a muchos... o muy buenos de nombre o de cartel.
No, pero mira, es cierto que en verano, Manolo, con el trabajo de Marcelino que habíamos visto el año pasado, más los nombres que habían reforzado la plantilla, nada hacía pensar que el Valencia tuviera este arranque.
El año pasado nadie daba un duro y pensaba que el Valencia iba a conseguir lo que...
Pero porque las expectativas estaban muy bajas. Es que el año de la consolidación es este. El año en el que se le han dado las llaves del proyecto a Marcelino ha sido este.
Hablamos,
se ha visto así.
Todo lo peor del Valencia es que ha perdido la sensación de ser un equipo sólido. O sea, la segunda parte con el Español. El partido entero con la Juve, la segunda parte de Suiza. Eso el año pasado Valencia podía ganar o perder, pero...
Pero Paco, defensivamente sigue siendo un equipo sólido.
No.
Sí.
Mucho
el
más
Valencia
goleable,
creo que, el Valencia ahora... creo que es el tercer equipo menos goleado de
pero
la Liga.
La sensación de que le hacen gol con nada. Bueno, ayer le hicieron gol con nada.
No sé lo que es la sensación, lo que sé es lo que te meten.
Contamos
y
esta
que
semana
es que
contamos
es el
esta
tercer
semana
equipo que menos goleable.
¿Cómo afronta el Valencia la cita de Champions frente al Young Boys? Gracias, Hugo. Nos vas
Adiós.
Contando. Un abrazo.
Un abrazo.
Una cosa, muy cerca de Valencia, en Villarreal. ¿Peligra Calleja en el Villarreal? Juan, igual. Hola, buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. De momento no, y lo ha confesado el propio entrenador del Villarreal esta tarde después del partido en sala de prensa. Ha dicho que lo importante es el club, que él no está preocupado y que prácticamente todas las semanas, todos los días ha venido a decir, habla con la directiva y con el presidente Fernando Rochi, que le ha transmitido la confianza absoluta y total para que él sea el encargado del proyecto y entre todos sacar esta situación. Como decías también, al igual que el Valencia, la situación no es fácil del Villarreal. 10 puntos en 11 jornadas, un equipo, Juanma, hecho para estar arriba. La verdad es que está negado de cara a gol, y hemos visto también otra vez al Villarreal fallar un montón de ocasiones de gol, y como te digo, tiene la confianza Calleja de la directiva hasta que los resultados demuestren el contrario. Va a ser clave el partido de Europa, pero también el del próximo domingo ante el Rayo, y vamos a ver qué pasa en el futuro.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
En general parece que ha empeorado todo, ¿no? Es como si...
Sí, se ha igualado.
Sí, pero yo tengo la sensación de que hay más
equipos...
Se
ha igualado porque han aflojado por arriba.
Pero yo creo que hay más equipos en crisis que equipos en situación de bonanza.
Bueno, lo que pasa es que los modestos están trabajando bien, ¿eh? El Español...
si conectas con Vitoria, con el Español...
Eso es,
tú tienes que pensar, Juanma, que el líder, que es el Barça, que tiene 24, el año pasado creo que a estas mismas alturas tenía 31. Tienes que pensar que el Atlético de Madrid, el Cholo, que va segundo, es el peor Cholo de los últimos años, y va segundo.
El problema es que
el Madrid es el peor Madrid de los últimos 8 años. Entonces te quiero decir que todos los de arriba, no sé qué lo ha hecho por ahí, están dejando.
Claro, es que los equipos grandes son los que están mal.
Claro, pero claro, está luego el Levante magnífico,
el español si gana mañana se pone segundo. El Levante está a 3 puntos de Sevilla.
El Atleti lleva 9 partidos sin ganar. El Valencia está como está, el Madrid está como está, el Atlético Madrid, el peor Atlético Madrid de Simeone, claro.
Decía Walsh antes que en diciembre podía ser el Barça campeón de Liga. Hay una fecha señalada, que es dentro de 2 jornadas, que es el Atlético Madrid-Barcelona, el 24 de noviembre. A lo mejor ahí podemos saber si tienes razón un poco, porque claro, si hay palma al Atleti...
No lo damos, porque coincide con la Libertadores.
Exacto.
¿Y me mandas a Boca?
Claro, no era tu ilusión.
Me encanta, yo no me puedo morir sin ver un Boca.
La vuelta es en el Monumental, lo siento.
Tú, Boca, si el Atleti
ese partido gana... va a ser un termómetro importante para ver qué pasa. Claro,
yo por lo que veo...
¿Tú firmarás el empate en ese partido?
¿En el Atleti-Barça? No. Sí, yo el Atleti siempre creo que va a ganar todos los partidos.
Vale.
El Suárez haciendo goles...
Es sorprendente que si gana todos los partidos...
Pero no sé, campeón. No me escucha. Digo que el Atleti tiene... Para un partido le puede ganar a cualquiera. A un partido.
Sin duda.
Barça, Boca, River, Cincinnati...
Bueno, cualquiera... A un partido cualquiera puede ganar a cualquiera.
Bueno, no sé si cualquiera, pero yo creo que el Atleti sí, claro.
Vale.
Claro.
Kicir.
De verdad.
Sí, de verdad o de mentira.
Venga, anda.
Venga.
mira,
es desquiciar a su amigo el Atlético porque.
Sí. El problema es que Juanma le hace más caso para hacer el programa a los amigos que a sus compañeros.
Y vosotros con los que jugáis al fútbol, ¿no te fastidia, claro?
No, ese es el nerviosito. Eso yo no juego al fútbol con él, me niego.
El nerviosito.
Vamos.
Carlos Llamas, Asturias. Buenas noches.
Hola, Juanma, en Almería estamos.
Ah, estás en Almería.
Sí.
¿Has visto?
Más o menos al lado.
Ha fallado por nada.
Rozando
el palo.
Que la radio está en directo.
De verdad te lo digo que... Si no estáis contentos, lo hablamos.
Pues no, pero en el nombre del redactor...
Hasta que te toque los euromillones, te tenemos que aguantar.
Sí, efectivamente.
Yo era solo Juanma por precisar la información, ¿eh?
Sí, pero...
Sí, bueno, me has tocado ahí la moral.
El día que me toquen... Oh, que me van a tocar, yo sé...
Sí, porque has dicho... Que ibas a venir y quedarte a gusto, ¿no?
No, ese día lo hago el programa.
Ya.
O sea,
pero para quedarte a gusto.
Vais a notar, durante el programa os voy a invitar a todos, sin decíroslo. Y vais a notar y vais a decir, joder, deben haber tocado los euromillones. Porque me voy a quedar muy a gusto, Sí, sí. Voy a hacer el programa soñado, de verdad. El programa que una persona que va a decir, mira, yo quería ser para esto. Y ese día lo hago. Bueno, a todo esto. Carlos Llamas, en Almería, ¿verdad?
Aquí estamos.
En Almería. Ahí ha perdido el Sporting. ¿Baraja peligra esta semana o no peligra el entrenador del Sporting?
Bueno, pues te cuento cómo está la situación. Hoy el Sporting, como dices, ha vuelto a perder 2-1. Ha habido cambios en el 11. Han jugado futbolistas que lo hicieron en Copa el jueves. Ha habido una mejoría. Algunos ven bastante, otros leve mejoría. El caso es que el Sporting, sea como sea, ha vuelto a perder. Que son 5 partidos sin ganar en Liga. Que la racha es horrible. Que el descenso está ahora mismo a 3 puntos. Que, como sabes, hay mucha preocupación en la afición, en el Consejo de Administración. Y lo que hay ahora mismo, desde que ha acabado el partido, es un momento de reflexión dentro de la directiva, de hablar mucho. La decisión la tiene que tomar Miguel Torrecilla, que es el director deportivo. Hasta ahora Torrecilla ha mantenido la apuesta por Rubén Baraja. El entrenador no ha tenido todavía ningún ultimátum, a pesar de los malos resultados que ha habido. Lo que han hecho siempre es trasladarle toda la fuerza, toda la confianza en que pueda revertir esta situación. Yo, al menos a esta hora, a la 1:19, no tengo información de que haya habido un cambio de última hora, así que la situación se analiza durante mañana lunes, que el Sporting volverá desde Málaga hasta Asturias, y si no hay cambio, que ya digo, por lo menos a esta hora no lo ha habido, Baraja se sentaría el domingo en el banquillo para el Sporting Málaga. Atención,
ojo,
a lo que tiene el Sporting por delante.
Málaga, luego el derbi en el Tartiere y luego el Granada.
Partido en Granada. Eso es lo que tiene el Sporting, sí. Y está ahora mismo a 3 puntos del descenso y a 6 puntos del playoff.
Si es segunda, da igual. Miras el calendario del
Sporting, pero
todos
igual.
Los partidos son duros.
He visto al Granada hoy. El Granada parece el Bayern Múnich, ¿eh?
Ahora vamos a ello. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Sporting Málaga, luego Oviedo Sporting en el Tartiere y luego Sporting Granada. O sea, estos 3 partidos. Casi
si gana los 3, se mete en playoff.
Vivís en el paraíso comparado con Zaragoza.
Claro.
Zaragoza, Isaac Fouto. ¿Estás en Zaragoza, Isaac?
Aquí estamos, muy cerquita de la Romareda. Amigo Juanma, buenas noches.
Te echábamos de menos en el tertulión y llevas muchos días sin aparecer. ¿Qué te pasa?
Pues la verdad es que ya vosotros no. Tampoco.
¿Estás en un hotel? ¿Estás en un hotel o dónde estás?
Cuélgale.
Estoy en un hotel, pero bueno, aquí soy el rey. O sea que aquí no se atreven ni a llamar.
¿Por qué?
Porque es mi segunda casa, hijo, que vengo aquí cada 15 días.
Ya, pero el de la habitación de al lado, que más da que vayas cada 15 días. Si bueno, habitación de al lado,
es que, no hay habitación al lado, es una especial.
Una suite.
O sea, es imposible.
Estás en una suite presidencial.
Tampoco alardemos de nada.
Vale, perfecto.
Venga, vamos al grano.
Vamos al grano. El grano es el pollo que ha habido hoy en Zaragoza, que ha cambiado de entrenador y que ha perdido 0-2 con el Granada, que es el líder.
Y que hablabas con la gente de aquí, y es que el equipo está en el peor momento de los 86 años de historia de este equipo, que hay que recordar que tiene más abonados que 10 equipos de primera división.
Está en descenso segunda B, ¿eh?
Sí, sí, hoy en descenso segunda B, le ha dado un baño el Granada, como decía Aguas. En la primera parte el Granada se ha puesto líder y no es por casualidad, o sea, es un equipo muy, muy solvente, y ya incluso al descanso, Juanma, ha habido gente que se ha marchado de la Romareda, porque incluso ya el equipo se quedó con 10 jugadores y la segunda parte ha sido un querer y no poder. Jugadores que no saben qué le pasa al equipo, 8 jornadas sin ganar desde que ganaron al Real Oviedo, y no ganan desde la primera jornada de Liga. Y lo peor de todo es que han cambiado de entrenador, que ha llegado Lucas Alcaraz hace 2 jornadas, y es que el equipo está peor ahora que antes. O sea que no hay ninguna explicación, y la semana que viene van a Tarragona, que es el colista contra el Nastic. O sea que imagínate en la vorágine que están aquí con caras de absoluta desolación, porque no saben la explicación y lo que le pasa a este equipo. Porque el problema del Sporting es un problema deportivo, pero aquí es que se suma el problema deportivo, problema social y problema económico. Porque el Real Zaragoza es un grande de España que está en el presupuesto número 13 o 14. Sí,
pero ¿cuántos años lleva ya el Zaragoza?
6.
¿En el pozo?
6 en segunda.
6 en segunda.
Sí, sí.
Claro, es que...
Y deben, me parece que son casi 100 millones de euros.
Y aquí el problema, Juanma, si el Sporting, por ejemplo, que por poner el ejemplo más claro, traspasa a un jugador, al Sporting le sube el límite salarial. Si el Zaragoza traspasa a un jugador, no le sube, porque va a la deuda. Con lo cual, aquí no pueden decir, venga, vamos a traspasar a este que nos va a subir. No, porque es que todo eso va a la deuda que tiene que ir pagando el equipo. Con lo cual, tiene una masa salarial muy inferior al resto de equipos, y es un equipo con traje grande, es un equipo con una exigencia, claro, que ya te digo, hoy había 20.000 personas en la Romareda, tiene 27.000 abonados este equipo, son cada 15 días y encima chavales que son jovencísimos la mayoría de ellos.
Sí, al final hablas Real Zaragoza y resulta que a lo mejor el secretario técnico, el director deportivo, el Rayo Majadahonda o del Alcorcón han tenido muchísima más libertad y posibilidades a la hora de hacer la plantilla. O
sea, sí, que vamos, que 10, 12 equipos de segunda división, ya te digo yo que sí.
Y el Granada, muy bien, ¿no?
Muy bien, sí. Decía Wacker al Bayern de Múnich, casi, porque la primera parte ha jugado muy bien, luego se ha dejado llevar, pero bueno, es un equipo que va a estar arriba. Yo creo que junto al Málaga son los dos equipos más regulares que tiene la categoría, y la regularidad al final, pues estás arriba. Tiene buenos jugadores arriba, jugadores muy rápidos, han marcado un golazo Vadillo, el 0-2 de falta, y bueno, es un equipo que seguramente esté ahí arriba, Juanma.
Pero Fouto, la segunda es muy larga, ¿eh?
Sí,
muy
sí,
larga,
sí.
Larguísima. Muchas jornadas, ¿eh? Sí, acuérdate que empezó el Málaga, que parecía que no le iba a pillar nadie, ¿os acordáis? Bueno, pues sigue arriba, pero ya
no,
segundo.
Y el Valladolid, ¿no?
Sí, pero es muy larga, pero siempre hay un par de equipos. El año pasado el Huesca y el Rayo estuvieron arriba toda la temporada y subieron.
Oye, fue una pregunta.
El Valladolid, por ejemplo, llegó muy bien al final. Empezó mal el Valladolid, llegó muy bien al final, la recta final, y subió. Es muy larga, pero siempre hay 2-3 equipos que están ahí arriba y que por la regularidad siempre es muy difícil que se caigan.
¿Qué pregunta querías hacer, Pedro?
Sí, no, ¿en segunda división cobran todos los equipos el mismo dinero por la tele?
No, hombre.
No. Los que han bajado, no. Los que más cobran son los que tres que han bajado.
No, digo por la tele.
Por la tele sí.
Por la tele también, aparte. No, la tele, el reparto no es el mismo. O sea, no cobra igual el Zaragoza que el Rayo Majadahonda.
¿No son 5 kilos para cada uno?
No, la tele no. No hay tanta diferencia como
no
en
digo,
primera.
Por ejemplo, Zaragoza será de los que más cobre, ¿no?
Pero las diferencias no son muy grandes,
¿tampoco?
Pedro.
Sería.
No digo, no. Es que el Zaragoza le quita. O sea, todos los partidos de Zaragoza son los más seguidos, no sé qué. Pues
sí, pero
más,
eso,
¿no?
Eso no tiene nada que ver, porque eso al final es el operador que es en abierto y es el que elige. Los que más cobran son los equipos tanto del seguro de la liga como de la tele. Los que más cobran son los que bajan.
Sí, pero por el seguro de descenso, pero digo por la tele. Es decir, si tú el Zaragoza eres el más atractivo en segunda división, tendrás que ser el que más cobra.
No, Pedro, porque... ¿No? Porque tendrías que medir a todos por igual, porque no todos les televisa el mismo operador. O sea, tú el Zaragoza puedes medir la audiencia porque es casi siempre en abierto.
Claro,
pero,
porque es el que más interesa.
Al Betis le televisaban siempre cuando estaba en segunda y cobraba lo mismo.
Claro, eso no tiene nada que ver. Pues sí, bueno, pues tiene un tanto injusto. Y en, claro. y en el Zaragoza muchas veces han quejado la liga. Oye, que nosotros nos televisan siempre, que somos los que más audiencia damos, tenemos que cobrar más. Es injusto, puede ser un tanto injusto, pero no es el que más cobra. O sea, cobra más que a lo mejor el Alcorcón o el Rayo Majadahonda, pero no más que, por ejemplo, el Sporting o el Las Palmas o el Depor.
O el Depor.
Eso es. Un abrazo, Fouto.
Hasta luego, compañeros.
Antes de que os vayáis, una de las imágenes del fin de semana, la de Garbiñe Muguruza con su entrenador.
Hola, yo, bueno. Sí, 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 como mola.
O sea,
¿cómo mola?
Sí, molar, sí, es un molar. Pollo, yo no lo había visto nunca.
Es ¿cómo un mola? Pollo,
Ángel García.
Muy buenas, Juanma. Ha tenido varios, con Sam Schumi, con su entrenador, el francés. Por si alguien se lo ha perdido, tuvo ya un enganchón público el viernes. Este fue el de ayer, jugando en Zhuhai. A partir de aquí perdió 9 juegos seguidos, perdió el partido 6-2-6-0. Escuchad, porque no tiene desperdicio.
Siempre estás enfadada. No tiene sentido hablar con alguien que siempre
no
está
enfadada.
No estoy
enfadada.
Mira, aquí hay una regla. Yo no hablo con personas que están enfadadas.
Pero no estoy enfadada.
Estoy intentando.
Sí, pero...
Estoy intentando ayudarte.
Vale, pues ayúdame. ¿Qué tengo que hacer?
Que te jodas.
Y se va Sam Siumik después de decir, escucha, que te jodan, no, a su tenista.
No entiendo al entrenador, porque lo que dice Garbiñe, ayúdame, ¿qué tengo que hacer?
Es una de tantas. Insisto, claro, que han tenido muchas broncas, varias públicas, varias privadas. Hay que decir que Garbiñe está pasando un año muy tormentoso, tiene 25 años. El 2 de octubre de 2017, del año pasado, era la número 1 del mundo, mañana será la número 18, que es su ranking más bajo desde hace 3 años y medio. Ha ganado 33 partidos, ha perdido 21, que es una bestialidad para alguien de su nivel, y en los Grand Slam, salvo las semifinales de Roland Garros, el resto todo segundas rondas, incluido Nueva York, por ejemplo, donde perdió con la 202 del mundo, solo un título, Monterrey, así que ni mucho menos ha sido su año. La relación de Garbiñe y de Sam Schumi es muy profunda en todos los sentidos, en el personal, en el profesional, y bueno, parece que está llegando a su fin, porque una está como está y porque él está bastante harto.
Explico el cómo mola. Es que a mí me gusta, soy cotillo, saber lo que se dicen. Oye, Carolina Marín le dijo eso día al entrenador.
Tiene broncas también con Fernando.
Quítate, no me quites el aire, no me toques. Que yo pensaba que le iba a dar un guantazo.
En mitad de los Juegos Olímpicos, en una final, nada menos.
Claro, o sea, sí, mola conocer la tensión del deporte de alta competición.
En Guita está esto del coaching, que les permiten bajar una vez por set. Y eso sí, tiene que ser televisado. Garbiñe se enfadó el viernes y le dijo al de la cámara, ¿vas a seguir molestando con la cámara? Pero están obligados a estar ahí y a que se oiga absolutamente todo. Y oye, que lo consideran parte del espectáculo.
Va a echar la bronca el de la RAE, con el coaching.
Como la Liga de Fútbol Profesional.
Sí. Igual. Parecido, sí.
Bueno, oye, por cierto, ¿habéis contado lo que ha pasado en Anoeta?
¿Qué ha pasado?
¿Sabéis que se han demorado los actos que ha preparado la Real Sociedad hoy? Porque no sé si
por lo del himno.
El himno, en canta a capela, luego han salido 5 o 6 socios. Pues el acta lo ha registrado el árbitro y ahora creo que le va a quedar un puro.
Sí, claro, es que por retraso hay multa, claro, pero vamos, que tampoco va a ser nada del otro mundo.
Bueno, el puro se lo van a fumar y ya sí. está.
Pregunta para Manolo Lama. Ayer Rubén bautizó a Vinicius como Vichicius. ¿Te gusta? ¿Lo vas a utilizar?
Me encanta, me encanta. Dios quiera que lo pueda narrar mucho tiempo, decir Vichicius. Me gusta mucho.
Para Paco, ¿crees que con el escándalo de Football Leagues el Paris Saint-Germain podría haberse obligado a vender a Mbappé o Neymar?
No tengo ni idea, no creo. Pero lo que va a estar aquí en juicio es si esta UEFA va por la UEFA anterior. O sea, si Ceferín quiere cargarse al otro, a Infantino.
Paraguas, después del estreno goleador de Vinicius en el Bernabéu, ¿hay que darle el brazalete de capitán?
Están tardando.
Rico, hay
Oye,
que darle...
una pregunta, ¿tú a quién se lo viste el gol? Pedro, que al final no me he enterado.
Pedro, que se ha levantado en propia meta, a Kiko Olivas. Hombre, pero hay orden, nos explicó Fouto... que si tira y da en un rival, se le da al que tira. Y si da en un compañero, al compañero.
Muy bien. Vale. Rico, ¿hay que darle un toque de atención a Coutinho? Ya has hablado de ello, más o menos.
Yo creo que se lo habrán dado.
Vale. Albelda, ¿cuál es el límite de malos resultados para que se cuestione a Marcelino?
El que considere la directiva. Yo creo que son pocos, pero Marcelino tiene el crédito de otros años.
Ya has contestado también, Palomar. ¿Va a convocar Luis Enrique a Jordi Alba el jueves?
Yo creo que no, pero por abundar un poco más, gente que conoce a Luis Enrique, dicen, es capaz de jugar con 10 antes de convocar a Alba.
Ciro López, ¿qué es más difícil, que el Madrid gane la Liga o que Pedro Sánchez apruebe los presupuestos?
Yo creo que lo del Madrid está más complicado que lo de Pedro Sánchez.
Sí, tiene pinta. Sí. ¿Ruiz está? ¿Está Antoñito?
Sí, hombre, sí, aquí estoy.
¿Se puede hablar de crisis en el Atleti si se pierde contra el Dortmund?
En absoluto.
No, aparte, joder, que es una cuestión muy negativa.
No, que va, joder, crisis sería si no se clasificara para la siguiente fase de grupo, para los octavos de final. Si se clasifica, porque
no va a pasar eso. No va a pasar.
No va a pasar.
El año pasado, ¿no?
No va a pasar.
El año pasado sí hubo crisis, lo dijimos aquí. Hombre. Fue un cante gordo. Cante gordo.
Efectivamente, muy bien,
you know, hablado, Antonio. You know what I mean?
Yeah. It's very good for you. Good night to everybody, okay?
Okay.
Okay. Thank you very much for all. Gracias a todos, ha sido un placer, ¿eh?
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Un abrazo.
Nos vamos. ¿Perdona, Lama?
Un abrazo desde Almería.
Sí, sí. Un abrazo para todos, ha sido un placer. Hasta aquí Tiempo de Juego, horas y horas de Radio Deportiva, pero ha merecido la pena, como decía el otro. Nos vamos mañana, tenemos buen partido de primera, ¿eh?, entre el Español y el Athletic Club. Y por la noche a las 11:30 les esperamos en el partidazo. Adiós, buenas noches.
Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre. Yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.